En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches, la 1 y 6 minutos, este es el sonido y la sintonía inconfundible de La Rosa de los Vientos. Comenzamos en Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada con información en La Rosa de los Vientos desde el minuto cero, hablando del lugar que se ha convertido en el centro geográfico de la información a nivel mundial, el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa casi la mitad del petróleo mundial y quién sabe si incluso pasa por ahí gran parte del futuro. Fernando Rueda, muy buenas noches.
Hola, feliz año. Buenas noches, feliz año. Después de varias semanitas, aquí estamos. Qué alegría.
Venía para Madrid y te venía leyendo en Twitter y decías, bueno, después de tantas semanas no sé si voy a encontrar Onda Cero. Bueno, lo has encontrado, ¿eh?
Han caído todas las fiestas en sábado.
Exacto, ¿eh? Y los sábados, estos sábados hemos descansado porque efectivamente era noche buena, era noche vieja, así que llevamos tiempo sin vernos.
Pero estaba Onda Cero, fíjate, en el mismo sitio donde estaban.
Ha pasado un año entero. Ya estamos en el 2012, así que bueno, aprovechamos para felicitarte. Ajá, y desearte un año estupendo. El año de fin del mundo, dicen algunos.
Ya llevamos unos cuantos, ¿no?
Sí, pero este más que ningún otro.
Este sí. Se justifica, ¿no?
Sí. Bueno. Además tiene 366 días, nada más y nada menos este.
O sea que ganamos menos este año.
¿Y va a ocurrir algo en Irán? ¿En el Estrecho de Hormuz?
Ahora mismo estamos en una situación de que podríamos definir como de guerra fría. Es decir, estamos en el momento de las amenazas, en el momento de las agresiones verbales. Pero en realidad, lo que hoy hemos hecho, la información que hoy traemos a La Rosa de los Vientos, ¿qué significaría, tratamos de preguntar, qué significaría que se cortara el Estrecho de Hormuz? ¿Cuáles son las tropas realmente que tiene Estados Unidos y las tropas que tiene Irán? ¿Podría Irán realmente cortar el Estrecho de Hormuz? Porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cortar el Estrecho de Hormuz, podemos hablar de la presencia de barcos que impiden el paso de otros barcos. Pero también hay otros mecanismos, otras formas, que son las que podría utilizar Irán para evitar que los petroleros de todos los países de la zona, que son países enormemente ricos, los más ricos del mundo, pudieran pasar por ahí. También hablaremos de qué es, cómo lo ve Irán y sobre todo el tema del Golfo Pérsico, ¿no? Uh-huh. Es decir, en esas aguas, cuáles son los países que están, cuáles son los aliados de Irán y cuáles son los aliados de Estados Unidos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente Irán está solo.
Justo dentro de una semana se cumplirá un año del comienzo de la llamada Primavera Árabe. Aún no sabemos por qué se ha llamado así al movimiento cuando los acontecimientos de Túnez y Egipto tuvieron lugar en el epicentro del pasado invierno, pero al margen de eso, lo importante fue que millones de ciudadanos de los países árabes salieron a las calles para pedir democracia, libertades, para reclamar que se les tratara como tal, como ciudadanos de pleno derecho, algo que se les había negado por intereses aquí y allí, por esos mismos intereses que además estaban representados por dictadores. Primero Ben Ali en Túnez y después Hosni Mubarak en Egipto. Ambos dictadores cayeron y se abrió para los ciudadanos de aquellos países una nueva era en la que aún queda mucho por conseguir. Esta semana, sin embargo, se ha pedido la pena de muerte para Mubarak, el egipcio, en el juicio que se sigue contra él en el Cairo. El fiscal le considera culpable de la muerte de cientos de personas que habían salido a las calles para reclamar libertad. Pero al margen de que sea culpable o no de la muerte de esos cientos de personas, en ningún caso puede disponerse de la vida de otras personas, de otros individuos. Incluso para el peor de los criminales, la pena de muerte es un error. Primero, por sentido común, por lógica, no hay discusión posible. La pena de muerte debe erradicarse en el mundo entero. Este caso tiene además una serie de particularidades, entre ellas que si lo que se reclamaba por parte de los ciudadanos era precisamente que se tratara a los ciudadanos con justicia, si lo que se reclamaba era democracia, en ningún caso, bajo ningún pretexto, puede determinarse que la pena de muerte sea una forma de sentencia. No debe actuarse igual que lo hacía el condenado, entre otras cosas, porque se cae entonces en los mismos errores e injusticias. Bien puede decirse que la revolución egipcia no se completó y que quienes todavía mantienen allí el poder son una serie de personajes que pretenden mantener un régimen de injusticia sin entregar al pueblo el poder de decidir, que todavía los ciudadanos que lo reclamaban aún no han podido determinar quién gobierna. Eso es verdad, pero al margen de este asunto, la mayor verdad, la única verdad respecto a este tema, es que la pena de muerte y su existencia nos aleja de los ideales que todos debemos defender. Si reclamamos el derecho a la vida de los miles de personas condenadas a muerte en todo el mundo, también tenemos que reclamar el derecho a la vida de Mubarak, por mucho que él haya negado ese derecho a cientos y a miles de personas. A día de hoy son más de 20.000 los condenados a muerte en todo el mundo, y esto es una barbarie, y las barbaries no se solucionan con otras barbaries. Con María Moreno al frente a parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carreñosa. Materia reservada 2.0. Ya hemos hablado del último desafío de Irán, de la posibilidad de que se cierre el estrecho de Hormuz. Será uno de los asuntos que trataremos junto a Fernando Rueda esta madrugada. Y también os informaremos del caso de una espía alemana seductora. Ella vivió en los años 50, trabajó entonces en los años 50 del pasado siglo y consiguió todas las cosas que se propuso. Y la aventura de esta peculiar espía será uno de los archivos secretos de Fernando Rueda para esta madrugada. Con Jesús Callejo hablaremos de personajes que en diferentes localidades y zonas son casi tradicionales, son casi parte de la vida de algunas comunidades, son capaces de tener línea directa con él, más allá, capaces de saber cosas que nadie sabe. Sobre esta suerte de chamanes tradicionales hablamos en las historias Zona Cero de esta madrugada. Nos acercamos al mítico, misterioso y enigmático Palacio de Knossos con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Y en Azul y Verde hablamos del descubrimiento científico que señala la relación que existe entre la esquizofrenia y la pérdida de materia gris. En el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola nos introducirá en el mundo de las hadas. Con Raúl Sogún hablaremos de toda la actualidad del mundo del cómic, y Martín Espósito en su agenda cultural nos propone una invitada. Va a estar con nosotros la cantante Amaia Montero. El cine con José Manuel Escribano. La película sobre la vida de Margaret Thatcher ya está en la gran pantalla. La Dama de Hierro. Este y otros asuntos serán los que tratemos en El Callejón con José Manuel Escribano. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto, nuestra página web. Ahí os podéis dirigir si queréis participar en la encuesta de esta semana, www.onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches.
Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos.
Buenas noches y feliz año, Silvia.
Igualmente, Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, ya no he cambiado en estas semanas.
No, estás.
He crecido un poco, la verdad. No me habéis dicho nada, pero he crecido porque he tomado mucha leche y de la buena, por cierto.
Has hecho como decían antiguamente, has tomado leche collantes que hace a los niños gigantes.
Eso.
Bueno, la verdad es que hemos tomado demasiado de todo en general, ¿eh? Yo creo.
Bueno, yo, como todos vosotros, me he puesto las botas, pero empezaré a régimen el lunes. ¿Sí? Como todos vosotros. Pero...
¿Quién te había ido yo eso antiguamente? Antes. Esa frase me suena, ¿no?
Siempre, es que hay que hacer esos propósitos de enmienda. Yo no voy a estudiar inglés, por cierto.
Hay dos frases que se repiten siempre, el día después de Reyes. Una es... El lunes empiezo la dieta y la otra es, esto no es la cuesta de enero, esto es el Everest.
Efectivamente.
Y en tiempo de crisis todavía se repite mucho más, ¿no? Pero siempre se repite, aunque en los tiempos de bonanza también se decía, vamos.
Sí. Y ahora en la tele lo están diciendo, claro. Le están mandando unos mensajes que vaya depresión, pero bueno. Sí.
Silvia Casasola, la encuesta para esta semana.
Pues mira, la encuesta de esta semana es: ¿estás de acuerdo con la Unión Europea que propone no importar petróleo a Irán para forzarles a frenar su programa nuclear? El 65% de nuestros oyentes sí están de acuerdo y el 35% restante, pues no. Así que pues nada, ya sabemos que prácticamente 7 de cada 10 están de acuerdo con la Unión Europea.
Yo ahí me metí...
Puedes, Fernando, puedes.
No, iba a decir que yo ahí metería un elemento que es, si no hay petróleo o se reduce la instrucción del petróleo de Irán, sube la gasolina, pero puede llegar a subir un montonazo.
Ahora ya puedes estar bien tú, Mariano.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0.
A propósito de esto que decías, Fernando, hay un libro que estoy leyendo ahora mismo, maravilloso, un análisis sobre la crisis. Un día hablaré más a largo y tendido sobre este libro, sobre cómo lo expone. Apenas he leído un tercio y estoy verdaderamente asombrado. Y estoy he leído varias decenas ya de libros sobre la crisis actual para documentar el próximo trabajo, ¿no? Y este libro, Uy, se titula, así Uy. Se titula, presenta dos datos curiosísimos y muy llamativos. Decía, entre el 2004 y el 2006, dice el libro en su introducción, mientras el mundo entero estaba discutiendo sobre el segundo reinado de George Bush, sobre su reelección, la polémica de su reelección, sobre la guerra de Irak, sobre la guerra de Afganistán, estaba ocurriendo algo sobre lo que el mundo no se estaba dando cuenta y los que se daban cuenta callaban. Entre el año 2004 y el 2006, la riqueza del mundo se había duplicado. Nada más y nada menos, es decir, lo que nos había costado millones de años conseguir, en tan solo dos años, se había duplicado esa riqueza y pasó ese dato desapercibido. Y el libro también, en la introducción, expone un artículo del año 1999, fue ayer, ¿no? Ayer, en donde era un editorial del Wall Street Journal y decía, el petróleo está ahora a $10, incluso es posible que baje más, avecino que puede llegar incluso a bajar a $5 el barril. Bueno, ¿y en cuánto estamos ahora, no? Ya han pasado apenas 10 años.
10 años,
efectivamente. Nada más y nada menos, ¿no? Y la gasolina ha subido en esa proporción, evidentemente. ¿Y qué es lo que no puede ocurrir o qué es lo que puede ocurrir, no? Si el estrecho Hormuz se cierra, ¿no?
Ese es el gran problema y esa y yo creo que eso está detrás de todo lo que está ocurriendo ahora. Y es que los países en crisis como España es muy complicado. Al final todo lo podemos tragar, todo lo asimilamos y tal, ¿no? Pero sería un daño tremendo que de repente, tan carísimo como está ahora el litro de gasolina, todavía aumentara muchísimo más. Eso es lo que está utilizando Israel para alertar a Occidente de que no lleve a cabo la amenaza que ya han lanzado algunos ministros de Asuntos Exteriores, y es que este mismo mes, a finales de mes, se van a reunir los ministros de Exteriores de la Unión Europea para decidir cómo endurecen sus sanciones contra Irán por su programa nuclear. Y la principal de esas amenazas que se van a discutir ahí es el decir no compramos el petróleo de Irán. Eso sería un daño tremendo para Irán, pero supondría un daño tremendo porque inmediatamente se dispararía el precio del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? Y ahora, de momento estamos simplemente relatando lo que ha pasado. Irán lo que ha hecho ha sido situarse en un escenario de guerra fría. Han cogido y han lanzado sus amenazas. Más o menos le han dicho al mundo, si tomáis la decisión de que yo no pueda vender mi petróleo, no voy a permitir que todos los países vecinos míos lo hagan. ¿cómo voy a hacer esto? Puedo bloquear el estrecho de Hormuz, que es, como tú has dicho, el paso de una casi la mitad del petróleo que se consume en, Occidente. A eso le han sumado unos ejercicios navales en los cuales han probado misiles de corto, medio y sobre todo los que más han llamado la atención, de largo alcance. Para decir, si vosotros me atacáis a mí, yo tengo capacidad de atacar. A lo mejor no llego a Europa, pero sí llego a las, por ejemplo, a las bases americanas que están instaladas en todos los países de la zona, ¿no?
Vamos a situarnos un poquito geográficamente. El estrecho Hormuz es aquello que cierra y abre, en cierto modo, el Golfo Pérsico.
Efectivamente.
Por dar una serie de datos geográficos, los países que tienen una relación directa, es decir, que administrativamente tienen algún gobierno, sí. Son tres, ¿no?
Yo aquí sumaría en lo que es el Golfo Pérsico.
Claro, y luego todos los bañados por el Golfo Pérsico, porque en definitiva es como decir que el Estrecho de Gibraltar solamente importa para España y Portugal, ¿no? Claro. Importa para todos los países que hay al otro lado, ¿no?
El Golfo Pérsico, de una, en mayor o menor medida, vincula a Irán, vincula a Irak, vincula a Kuwait, vincula a Arabia Saudí y vincula a Bahrein. Son países que, curiosamente, todos ellos, menos Irán, están en la órbita de Estados Unidos. Sí. E incluso yo he buscado las bases de Estados Unidos y Estados Unidos tiene bases de su ejército en Kuwait, tiene bases en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en Omán. Y sobre todo, lo más importante, la quinta flota de los Estados Unidos está tiene la base en Bahrein. Es decir, que Estados Unidos ya hace años...
sabe perfectamente que se juega gran parte de su hegemonía mundial en ese lugar del mundo para que salga el petróleo y por eso están ahí.
Efectivamente. Y ahí tienen un gasto que no solamente no han recortado, sino que ya Barack Obama lleva diciendo tiempo, y lo ha repetido ahora, voy a quitar soldados del nuestro ejército en Europa. Voy a quitar soldados de otros sitios, como ya han quitado presencia en Irak, y voy a aumentar mi presencia en zonas asiáticas y árabes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se juega su supervivencia económica. Y ahí, precisamente, es donde ellos están. Cuando Irán dice y amenaza, en realidad no solamente, y esto es importante saberlo, está amenazando los intereses de Estados Unidos, está amenazando los intereses de todos estos países que hemos dicho que están ahí y que tienen una importante presencia en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí ya ha manifestado que si se produjera un conflicto, ellos estarían activamente de parte de Estados Unidos, con lo cual los más dañados evidentemente sería Estados Unidos y cuidado y Rusia, es decir, porque a pesar de todo todas estas cosas a las grandes potencias les afectan, les puede llegar el petróleo de otra forma, les puede hacer, pero Rusia también sería afectada, pero sobre todo los grandes afectados serían Arabia Saudí, sería Kuwait, sería los Emiratos Árabes, porque tampoco podrían sacar su petróleo de la zona, ¿no?
Que incluso esto podría verse ya no solamente como un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, sino entre Irán y los países suníes un poquito, ¿no?
Efectivamente.
De la península, especialmente contra Arabia. Las relaciones no son buenas desde hace bastante tiempo, por mucho que sean árabes, no quiere decir que estén en la misma línea, ¿no?
No, está claro además que Arabia Saudí considera que si Irán llega a tener el arma nuclear, ellos se sentirían amenazados. Porque ya no podrían mirar a Irán desde esa óptica que ellos le miran un cierto tono de superioridad, Y por eso es por lo que Arabia Saudí, según parece, también ha puesto en marcha un programa nuclear. Es decir, ahí no hay posibilidad de que Irán tenga armas nucleares y sus vecinos no las tengan. Es lo mismo que pasó con Pakistán y con India, ¿no?
Ellos ahora mismo, tropas militares y armamento, esos países que se sienten amenazados, Irán hace algo... no disponen para contraatacar si el otro hace hostil del arma nuclear.
No, es decir, tienen ejércitos, pero...
Bueno, se hace uso del arma nuclear.
El arma nuclear, a partir de ahí, es una locura, ¿no?
Sí, sí.
Pero
adiós,
yo,
adiós a todos, ¿no?
Sí, sí quería ofrecer un dato, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Según los datos a los que yo he tenido acceso, que espero que sean lo más ajustados posible, Irán tiene en estos momentos 23 submarinos y más de 100... Y yo me he apuntado la palabra que he encontrado, botes de patrulla y combate costero. Botes es una palabra que para hablar de un barco es despectivo totalmente, porque un barco es otra cosa, ¿no? Sin embargo, la quinta flota, que está en Bahrein, tiene más de 20 navíos con sus portaaviones. Quiere decir que en caso de un conflicto armado, Estados Unidos no necesitaría para nada la ayuda militar de Arabia Saudí ni de todos estos países. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tiene una fuerza militar muy pequeñita. Lo que sí necesita, obviamente, son sus bases para poderlos mover. Pero Estados Unidos se merienda sin ningún problema a Irán, ¿no?
Hay que decir que en las últimas horas el Reino Unido ha anunciado el envío de un destructor al estrecho en medio del desafío iraní, el destructor HMS Darin tipo 45, que es el más nuevo y moderno de la Royal Navy.
Sí,
de la
y yo te añadiría un dato que me estoy acordando ahora, y es que la flota americana ha hecho público que uno de sus barcos ha liberado a un pesquero iraní que iba a ser atacado por piratas. Es decir, que se permiten ser tan gendarmes de la zona que no tienen ningún problema en ayudar a un barco pesquero iraní con eso. Es verdad que Estados Unidos, que Gran Bretaña lo ha mandado. Es verdad que alguno de sus, entre comillas, botes que pueda tener Arabia Saudí o los demás países podrían contribuir, llegado el caso, pero sería como en las guerras que hemos visto en Irak. España también participó, pero bueno, España participó, era una cosa simbólica. Estados Unidos ya ha impuesto una doctrina, que es la doctrina de que poder vender al mundo que ellos no actúan nunca solos. Es una alianza, una coalición. En la coalición en la cual ellos ponen el 90% de las tropas y el resto ponen el, contando que Gran Bretaña ponga muchos hombres, poner el 10%, es una cosa absolutamente testimonial. Pero aquí sí querría responder a una pregunta que hablábamos estos días. ¿Puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? Es decir, ¿puede realmente provocar un conflicto armado y puede evitar que los barcos salgan? Yo quería decir que no es una cosa fácil, pero que sin ninguna duda, si quiere provocar problemas, podría. Porque la forma de cerrar Hormuz, por ejemplo, sería minando todo el estrecho. Es decir, que ellos no tienen capacidad de poner sus barcos y decir aquí no pasan. Porque en cuanto lo intenten, los barcos americanos se los meriendan, como hemos dicho. Pero sí podrían lanzar misiles, sí podrían lanzar minas, sí podrían intentar al menos que el tránsito por ahí fuera un riesgo. Porque claro, con esas minas sería gravísimo. Ahora bien, eso también requiere una sorpresa, requiere que los otros no estén pendientes de lo que tú estás haciendo, y como ellos han optado por dar publicidad a todas sus acciones, eso es sería una acción tremendamente difícil de que la llevaran a cabo. Pero cuando hablamos de cerrar el estrecho de Hormuz, hablamos de eso. Porque lo otro es realmente les duraría unos días, dos, tres días, hecho de que pongan sus barcos y no dejen pasar los petroleros, ¿no?
Tenemos que decir, por apuntarnos a datos, para que veamos qué pequeñito es este lugar del mundo, ¿no? El estrecho de Hormuz tiene una anchura máxima de 100 kilómetros y una separación mínima de 38 kilómetros. Uh-huh. Es estrechísimo. Su profundidad media es de tan solo 80 metros y por ahí pasan unos barcos verdaderamente gigantescos. La máxima no supera los 200 metros. Ese es el estrecho de Hormuz, el lugar en el cual puede escribirse gran parte de la historia de este comienzo del año 2012, aunque eso sí, Fernando, ya por concluir esta primera parte de materia reservada, algunos analistas han dicho que Irán no llegaría a atreverse a hacer esto porque en cierto modo serían los primeros perjudicados.
Sí, ahí hay que decir cuál es el motivo por el cual Irán está llevando esto a cabo. Irán realmente tiene una dependencia tremenda del petróleo para ingresar divisas. Si no se comprara el petróleo de Irán, el daño que se les produciría sería absolutamente tremendo. Irán lo que quiere decir, el mensaje que quiere enviar, que es un mensaje, entendámoslo, un mensaje de conflicto previo, no es un mensaje de guerra, aunque siempre lo parezca, es: si a mí no me dejáis vender mi petróleo, yo tengo la capacidad de evitar que venda petróleo a nadie, con todo el daño que os voy a hacer. Es un mensaje realmente desesperado y es un mensaje en el cual, bueno, pues se están echando un órdago. Pero es un órdago que puede dar mucho miedito, pero también hay que tener en cuenta, pensando en lo que pueda pasar en las próximas semanas, que lo que da mucho más miedito es que a Occidente es que Irán pueda llegar a tener las armas nucleares. También aquí hay que hacer simplemente una pincelada, y es que Israel está detrás de todo esto y no aparece. Es que esto es muy importante, que el más asustado por todas estas cosas es Israel, y que Israel estaría previendo en su un plan que yo creo que no llegarán a ejecutar, pero que está ahí, que sería ellos solos merendarse todas las instalaciones nucleares de Irán.
A mí me gustaría hacer una pequeña cuestión. En el caso de que no tuviese posibilidades nucleares Irán, la situación que está pasando ahora, ¿se supone que Estados Unidos hubiese atacado ya a este país por el asunto del control del petróleo?
No, yo creo que Estados Unidos no está en un momento de una guerra con Irán, sobre todo porque se acaban de salir de Irak, están reduciendo presencia en Afganistán y están en un año electoral. Es que es así de, muchas veces es así de ridículo.
Hace no muchas horas el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decía: se ha acabado una década de guerras y ahora comienza otro tipo de conflicto, que es la lucha contra la crisis económica, ¿no?
Efectivamente. Lo único que pasa es que sí es cierto que
creo
si
que igual
Irán,
para salir de esa crisis económica, a Estados Unidos no le vendría mal atacar a Irán.
Claro, lo único es que ellos no lanzarán la primera piedra en este caso. Es decir, ellos llevarán el conflicto, como en los misiles de Cuba, hasta el límite. Ellos tienen una información que no nos engañemos. Ahora, aquí detrás de todo esto están los servicios de inteligencia. Es decir, nosotros no sabemos realmente la información que tiene Barack Obama, pero Barack Obama, si la CIA ha funcionado y como debería funcionar, deben tener espías que le digan exactamente cómo está el programa nuclear de Irán, que les digan exactamente cuál es la voluntad de Irán en este tema. Si ellos lo saben, ellos juegan ahí a todas estas cosas, pero lo que hemos dicho, si las cosas siguen así, no atacarán durante este año, que las elecciones ahora han comenzado, los caucusos estos de los republicanos, pero las elecciones son a final de año, ¿no? Y no hay presidente hasta el año que viene. Ahora, con el nuevo presidente, que si la cosa sigue así, que acabará con Irán, yo estoy seguro que sí. Si provoca mucho Irán o realmente hay una amenaza real de que Irán puede hacer alguna cosa de estas, entonces se atacarán. Si no, no habrá ataque este año.
Fernando, otra cuestión, rápidamente, tiene mucho que ver con el mundo de lo digital, que tanto nos gobierna y que tanto tanta atención nos merece aquí en Materia Reservada 2.0. Cosas que hay que tener en cuenta de cara a este 2012 y de cara también a las fechas que se avecinan, porque las rebajas no solamente llegan a las tiendas físicamente, sino también llegan a los portales que sustentan algunas de esas tiendas, y hay que tener en cuenta cosas como no dar al espía determinados datos, como no proporcionar determinadas informaciones o cómo aguantarnos ante esa realidad,
¿no? Efectivamente, no. Hoy traemos unos pequeños consejos a problemas muy diarios, muy que todos tenemos sobre en la red, y que son pequeños, muy pequeños consejos para evitar estar en un mundo en el cual todos nos manipulan, ¿no? El primero es cómo no se deben mandar emails. La gente ya lo hace, una gran mayoría, pero para todos, cuando se mandan mensajes a mucha gente, se debe escribir los nombres de los contactos en una casilla que es, pone CCO, que es la casilla de copia oculta, para que así no aparezcan las direcciones de correo electrónico de nuestros contactos, porque el spam se nutre principalmente de estos envíos masivos de correo, que nosotros creemos que no, pero nos los cogen para hacerse con bases de datos de cuentas activas, que luego ellos se utilizarán para la basura electrónica. Acordaros, CCO. Que lo que puede haber detrás de los programas pirateados. El uso de programas de software piratas está generalizado, se usa con mucha frecuencia, pero alertamos. Muchos de esos programas piratas tienen malware, es decir, tienen intrusos que una vez instalados sin que nosotros lo sepamos en nuestro ordenador, rompen nuestra seguridad, tienen acceso a nuestra información, imponen en privacidad todos, ponen en riesgo la privacidad de nuestros datos. Yo diría usar programas que no sean piratas, pero no me atrevo a decirlo porque está tan absolutamente generalizado. Pero lo ideal sería eso. Pero bueno, si no, tener lo suficiente cuidado para que sepáis que eso ocurre. Una tercera cosa de los 5 consejos que damos hoy muy rápido son precauciones en las compras en Internet. Internet es seguro. Ya lo digo, normalmente es igual que ir a una tienda a comprar. Ahora, precaución y un truco. Dos señales básicas de que se está accediendo a una página protegida es que en el URL, eso que aparece arriba, en lugar de aparecer lo típico de HTTP, aparece HTTP y una S al final. Y además aparece en la esquina inferior derecha un candado cerrado. Eso garantiza las compras, esos dos detalles. No obstante, cuando alguien, por favor, vaya a comprar y diga, vaya chollo que me he encontrado, que se mosquee en la red. Y sobre todo esas páginas que lo único que dan de contacto es un teléfono móvil, que el anuncio está mal escrito, de eso los técnicos dicen, hay que desconfiar. Luego está la puerta de atrás de los juegos de Facebook. A mí me invitan, y yo imagino que a todos nos pasará, montones de juegos, del Village, en Facebook te proponen amigos jugar a juegos de Facebook. Tengamos claro, cada vez que entramos en un juego, esos juegos no son de Facebook, sino que son de otras empresas, que aunque nosotros no seamos conscientes, firmamos un derecho para que accedan a todos nuestros datos. Y una vez que acceden a nuestros datos, no tienen límite de qué pueden hacer con esos datos. Y como además hay muchas compañías que son extranjeras, no rigen las normas de privacidad que rigen en España. Quien quiera jugar, que juegue, pero que sepa que está dando sus datos privados a todo ese tipo de gente. Y lo último, las pistas que damos sin saberlo a las agencias de publicidad. Nosotros publicamos una información libremente, pero luego, cada vez que estamos navegando, aparecen los famosos cookies, que son esas cosas que aparecen en el ordenador que nos dejan que dejan huella de que nosotros hemos estado ahí. Todo esto lo cogen, lo buscan las agencias de publicidad y elaboran un perfil, y tienen un perfil nuestro que es el que hace que toda esa publicidad que nos llega a nosotros sea una publicidad que alguien ha determinado que piensa que ese tipo de cosas nos interesa. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Por los datos que damos en abierto y por todas las visitas que hacemos en todas las páginas.
Si cuando alguien le pregunta, a mí me mandan esto que yo no sé por qué me lo mandan, no, si lo sabe.
Efectivamente.
Todo el mundo sabe por qué le mandan algo, ¿no?
Efectivamente, porque no creamos que cuando estamos haciendo recorridos, estamos entrando en páginas, nadie se entera, ¿no? Claro. Se entera, bueno. Que nos puede no importar, pero que sepamos que eso ocurre así, es lo importante.
¿Abrimos tus archivos secretos, Fernando?
Al ataque.
Vamos con ellos. Y hoy nos vas a presentar a una espía alemana, Irma Schmidt, en los años 50, se infiltró en la inteligencia norteamericana.
Efectivamente, esta es la historia de Irma Schmidt, una mujer con muchas de las cualidades de mi querida Carmín Rojo. Un día de mayo de 1953, se presentó en el cuartel general norteamericano de Berlín. Despampanante como era, fue inusualmente bien atendida cuando solicitó ver a miembros de alta graduación a los que deseaba contar una historia. Un teniente, un capitán y un comandante, ni más ni menos, se encerraron con ella en un despacho con cierta curiosidad. Allí, lo que inicialmente pensaban que les contaría que sería un cuento de hadas, terminó dejándoles estupefactos. La chica, residente en Alemania Oriental, había sido la amante de un profesor de historia que le había pedido que espiara a un joven alemán a cambio de conseguir que su propia madre pudiera vivir libre en la Alemania Occidental. Ella había aceptado establecer una relación amorosa con ese joven, cuyo nombre era Werner Bronkow. Los tres oficiales que la escuchaban notaron inmediatamente la valía de Irma. Ese joven alemán espiado era un agente de la CIA que había sido detenido hacía unos meses y con él toda la red de espionaje de la CIA que dirigía. Rápidamente fue alertado el coronel Pritchard, el jefe de la CIA en Berlín. Durante dos semanas, diversos interrogadores de la agencia hablaron con ella, la vieron llorar y escucharon lo mal que se sentía por haber tenido que traicionar a la gente de la CIA prometiéndole un falso amor. Nadie dudó de que si no hubiera sido chantajeada con la posibilidad de lograr la libertad para su madre, jamás habría actuado así. Irmgard solo quería vivir en libertad y protección para evitar las represalias de la Stasi. A cambio, ofrecía información sobre oficiales rusos colocados estratégicamente en Berlín, sobre la policía de Alemania Oriental y sobre agentes del Stasi que trabajaban en la Universidad de Berlín Oeste. El acuerdo se cerró poco después de llevarse a cabo, y lo que suponía de confirmación, las primeras detenciones de espías de la Stasi en Alemania Occidental. La felicidad para Irmgard terminó siendo total cuando el propio coronel Pritchard, jefe de la CIA en Berlín, la propuso convertirse en su secretaria particular. Ella necesitaba el trabajo para vivir, así que se esmeró todo lo que pudo, con gran satisfacción de su jefe, que en unas semanas vio como la chica había reordenado todo su archivo secreto y lo había hecho mucho más manejable. La preciosa y exuberante Irmgard fue cortejada por muchos jóvenes de la CIA, con los que salió e intimó estrechamente y que compartían con ella, como una colega más, muchos de los secretos de su trabajo diario. Pasado un mes, el jefe Pritchard, que había superado los 50 y ya era abuelo, sintió que su joven secretaria le volvía loco. Un día, mientras ella lloraba por uno de sus problemas personales, la consoló y no pudo evitar besarla en los labios. Después, durante semanas, la persiguió enloquecido hasta que se convirtieron en amantes. Mientras todo esto sucedía, un topo de la CIA en Alemania Oriental alertó de que en la Stasi estaban recibiendo caudales ingentes de información sobre la compañía. Fue nombrado en secreto un investigador llamado Baker, que no tardó en sospechar de Irmgard, aunque no consiguió ni una sola prueba. Pero logró que la trasladaran a un puesto sin acceso a información, con lo que se comprobó que dejaron de llegar datos a la CIA, de la CIA a la Stasi. Baker se empeñó en cazarla y le puso a un oficial alemán que colaboraba con la CIA, Alfred Mainz. Este la sedujo utilizando como cebo su acceso a información secreta de la CIA y ella le persiguió tanto como el coronel Pritchard la había perseguido a ella. Cuando se convirtieron en amantes, no tardó en contarle una de sus estremecedoras historias de chantaje y consiguió que la puesta oficial le entregara, teóricamente, candorosamente, una lista con nombres de agentes de la CIA. En esta ocasión fue pillada in flagranti intentando llegar a Alemania Oriental a entregar el preciado material a sus jefes de la Stasi. Y es que a veces, Bruno, la belleza de una mujer en el espionaje abre muchas puertas, especialmente cuando los agentes, en lugar de pensar con la cabeza, lo hacen con otra parte de su cuerpo.
¿Cuál?
Con los pies, imagino.
Ah. No pongas la... ¿No?
Es efectivamente.
Vale, vale. Ha quedado bien claro. Bueno, vamos con el chivatazo de la semana.
Efectivamente.
Que, bueno, has estado estos días ya de rebajas, que las rebajas ya no empiezan el día 7. Bueno,
empiezan rapidísimo.
El día 2.
Efectivamente.
El día 2.
Pero verás.
Y te has encontrado a alguien mientras estabas haciendo las últimas compras.
Rebajas. Estamos en la etapa en que aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y yo no iba a ser la excepción. He pasado unas navidades tranquilas, sin noticias de Carmín Rojo. La verdad es que varias veces he pensado cómo estaría pasando sus vacaciones mi desconocida amiga. ¿Tendrá un marido y varios hijos que desconocerán lo que hace en su jornada laboral? ¿Será su marido celoso? ¿Sospechará que se dedica a filtrarme noticias? ¿O creerá que su mujercita es una mujer aburrida? O quizás Carmín, como a veces la llamo a secas, como si fuera su nombre, está soltera y es una rompecorazones, a quien quizás muchos hemos visto por la noche en alguna discoteca bailando sin parar. El hecho, como decía, es que esta mañana me he ido de compras a un centro comercial muy amplio en Torrejón de Ardoz. Allí no he visto peleas por conseguir un jersey, como a veces aparece en la tele, ni dependientas agobiadas por el exceso de trabajo. Pero al ser esta noche el programa, sentía que Carmín podía aparecer en cualquier momento. Y no me he equivocado. Estaba yo en un probador intentando meterme unos pantalones vaqueros que mi tripa ensanchada rechazaban, cuando una voz me habló desde el probador de al lado. Hola, Fernando. Yo que tú me compraba una talla más grande, para que luego digan que las mujeres somos presumidas. Protesté tras reconocer su voz. Esta es mi talla. Ni en broma, siguió ella. Pero no he venido aquí a hablar de tu tripita. Memoriza lo que te voy a contar. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha aguantado las presiones de gente de su partido, entre ellos del exministro de Defensa, Federico Trillo, y ha decidido no hacer sangre en la destitución del director del CNI, Félix Sanz. Más al contrario, ha decidido ponerle un puente de plata en su salida. Como no se fía mucho de él y lo que podría montar cuando se fuera, ha decidido nombrarle asesor del futuro director. Así tendrá un buen sueldo, que no solo mantendrá si es dócil con el nuevo gobierno, sino que durará y durará. Ah, anota, la vicepresidente quiere que sea un civil el nuevo director. Nada de militares. Se hizo el silencio en el probador de al lado y escuché una puerta que se cerraba. Pero esta vez no me pilló desprevenido. Mientras escuchaba su chivatazo, me había vestido con mi ropa y no tardé en abrir sigilosamente mi puerta, lo que me permitió verla alejarse. Pantalones vaqueros ajustados que delineaban su parte trasera, cazadora corta y coleta rubia. Un tipo de veinteañera. Por desgracia no se dio la vuelta. No le he visto la cara, pero, Bruno, por algo se empieza.
Bueno, que va a ser una de las grandes noticias esperadas del gobierno, el nombramiento del nuevo director del CNI, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo creo que no tardarán mucho en nombrarle. Sí.
Bueno, seguro que tardará menos en nombrarse el nuevo director del CNI que Rajoy en hablar, ¿eh?
Pues no te diría yo que le conozcamos antes, ¿eh?
Sí. Porque en este 2012 yo ya tengo mis dudas, ¿no? De que eso se produzca.
Ya están repartiendo los papeles, pero bueno, ya dará la cara, ya verás.
En estos días, Fernando, te ha llegado un paquete muy especial.
No me digas, un regalito.
Prepárate el vasito, que ahí va.
Venga, al ataque.
Es leche de pantera. ¿Está rica?
Buenísima, la menta, buenísimo.
Cuidado, porque por lo visto no le han pedido permiso a la pantera, te está esperando en la puerta.
No me digas.
Yo no quiero saber nada.
Y esta no es una pantera como la espía alemana.
Bueno, saldré por las alcantarillas, como siempre.
Gracias, Fernando.
Venga, hasta el sábado, chao.
Hasta luego.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo.
Con Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Bruno.
El mundo antiguo, y cuando hablamos a veces de leyendas, de arquetipos, porque es un arquetipo que ha estado siempre, ¿verdad? El laberinto. Y los antiguos hicieron cosas con laberintos de por medio, y todo tenía un significado y un porqué. El laberinto está asociado a todas las culturas, en cierto modo, o a muchas de las culturas antiguas de las que hablamos contigo.
Por lo menos a algunas. Sí, a la cultura cretense, que es de la que vamos a hablar, e incluso de la egipcia.
El laberinto de Knossos, que fue descubierto en el año 1900.
Sí, señor.
Relativamente reciente, ¿no?
Sí, eso demuestra que...
Pero existían, se sabía que existía, que iba a aparecer o que podía aparecer antes o después, ¿o fue uno de esos descubrimientos casuales?
Relativamente, claro. Evidentemente los arqueólogos cuando suelen, de esa época, cuando suelen encontrar un gran monumento, una gran ciudad, siempre embellece el relato diciendo, no, es que yo ya sabía que había, estaba todo clarísimo, había algo muy importante. Schliemann, por ejemplo, siempre dijo que él había descubierto Troya. ¿Por qué? Porque de niño su padre le había regalado la Ilíada y él había dicho, papá, yo de mayor descubriré Troya. Y bueno, no todos nos lo creemos.
En este caso, además, es muy asociado a determinados elementos mágicos, como amuletos.
Sí.
Porque el laberinto tiene ese significado también, un significado mítico, mágico.
Exacto, lo tenemos en el relato mítico del Minotauro, y el laberinto simplemente era la casa del Minotauro, donde él podía atrapar fácilmente a las víctimas, que en este caso estaríamos hablando de auténticos sacrificios humanos, hasta Teseo, que como príncipe de Atenas demuestra esa nobleza defendiendo a su pueblo y acabando con el Minotauro, aunque precisamente para salir de ese laberinto necesita la ayuda, que es la ayuda de Ariadna, con el hilo que le da Dédalo. En este caso estamos hablando del año 1900, donde un gran arqueólogo, Sir Arthur Evans, llega a la isla. La isla ya tenía sus pequeños lugares donde la gente picaba y extraía piezas que luego vendía. Mira, auténticos ladrones, entre comillas. Lo que pasa es que muchas veces los ladrones arqueológicos saben mucho más y mucho mejor de cómo localizar un yacimiento que el mismo arqueólogo, sobre todo porque usan métodos que no son muy legales.
Claro, claro. Y no les interesa que lo conozca la arqueología oficial, es decir, el
Exacto.
Estado o el gobierno, para que eso no entre dentro de los canales, pero antes o después, pues...
Tenía que pasar.
Guían, por ejemplo, en este caso, a Arthur Evans, ¿no?
Exacto. Allí se dio cuenta de que las mujeres... muchas mujeres tenían unos amuletos muy curiosos, unos amuletos que además siempre se negaron a venderle, las llamadas piedras de leche. ¿Por qué es importante esto? Porque para ellas no era más que un fetiche que les proporcionaba más sustancia para amamantar, no solo amamantar a sus hijos, sino amamantar a los hijos de otras, que era una fuente de ingresos para cualquier familia. Pero él se empieza a dar cuenta, cuando examina algunos de estos, que tienen una iconografía muy rara, una iconografía que él no acaba de reconocer. Algo raro está pasando. Y los sellos son como los sellos reales, es decir, yo firmo el documento no con mi firma, sino con ese sello, con ese símbolo. Por tanto, ya nos está hablando de una sociedad con aristócratas, y los aristócratas, ¿dónde viven? En palacios. ¿Dónde están esas residencias? Pues él se va a la zona de Kefala, donde ya estaban excavando algunas personas, como digo, para sacar beneficio, y precisamente ahí tenemos una auténtica ironía del destino, porque fue tan inteligente como para comprar a un precio un poquito discutible esos terrenos que estaban siendo disputados por otro comprador, el señor Schliemann.
Curioso.
Y precisamente le ganó la mano, porque Schliemann consideró que esa zona pues bueno, era demasiado cara, que no tenía ese potencial, cuando Schliemann ya había descubierto Troya, Micenas y Tirinto.
Pero en este caso Knossos llegó y lo que se descubrió fue uno de los más importantes palacios de la antigüedad.
Exacto, de una civilización pregriega, aunque normalmente los libros de texto lo meten, pero porque es una civilización que sentó cátedra en lo que vino después el mundo micénico, y es la civilización cretense o minoica. En este caso, además, se empezó muy bien, porque no se empezó con un pequeño palacio y después se fueron descubriendo otros más importantes. Se descubrió el más grande en extensión y el que, de momento, es el que encabeza, digamos, la lista del top ten, por así decirlo, de los palacios minoicos. Han aparecido otros, está el de Málaga, el de Zacro y el de Festos, que son los cuatro principales, junto con el de Knossos. Hay otros secundarios, pero el de Knossos, incluso si empezamos del más pequeño al mayor, bueno, ni siquiera, simplemente cuando se dan las dimensiones, se habla de él, se contextualiza, sigue resultando a día de hoy impresionante por sus dimensiones.
Y fue quizá uno de los primeros que el símbolo al que hacíamos referencia al comienzo de la conversación, que puso el laberinto como forma identificativa.
Claro, porque hasta ese momento solo se tenía constancia del laberinto a través de una serie de mitos, que sí decían que ese laberinto estaba en Creta, etcétera. Pero es que si uno ve un plano, una fotografía aérea del Palacio de Knossos y también del resto, toda la estructura no parece tener un eje determinado, simplemente tienen en común un patio, en torno al cual se organiza. Pero hay un montón de dependencias, de pasillos, corredores, almacenes. Uno, si estuviese dentro de ese lugar, necesitaría muchas indicaciones porque es un auténtico laberinto. Por tanto, ahí parecía una confirmación del mito. Otra cosa es que, filológicamente hablando, tenemos, digamos, más madera para echar a esta hoguera tan interesante.
¿Por qué se llamaba así? Porque no es conocimiento, laberinto, ¿no?
Exacto, ahí está la cuestión. Eso es precisamente, yo creo que lo que más despierta el interés de la gente cuando se acerca a este tema. Laberinto está formado por un término griego, labris. ¿Y qué significa labris? Es el hacha. Es un hacha. De hecho, es una especie de hacha doble que aparece en esas culturas del bronce, que es un hacha no solo militar, parece más bien ritual. ¿Qué pasa? Que el laberinto sería algo así como la casa de la doble hacha. ¿Qué pasa? Que precisamente en Knossos tenemos constancia de esa existencia de hachas dobles. En la Odisea, la prueba que tiene que realizar Ulises al final, eso de tensar el arco, esa es la primera parte. Tiene que disparar una flecha. Una flecha que pase entre un conjunto de hachas dobles que se han apilado, porque, como digo, más allá del aspecto militar, el hacha doble tenía una gran relevancia en ese mundo. Por tanto, ya nos está dando aún más información y se está confirmando que sí es un laberinto. Otra cosa es que no existiese un minotauro.
Pese a toda esa enorme complejidad, sí que se han descubierto determinados elementos que hacen pensar que era un lugar habitable y un lugar en el que se podía hacer vida.
Sí, normal, sí, sí, sí. ¿No? Hay constancia de acueductos, de conducciones de agua. Y la misma riqueza y la misma disposición de las habitaciones nos está hablando de un lugar que era un palacio, pero no un palacio como lo entendemos nosotros, una residencia regia, ¿no? Para que uno viva muy bien. El Palacio de Oriente, por ejemplo, también era una especie de sede ministerial. Ahí trabajaban los consejeros del rey. En este mundo palacial, los territorios se organizan en torno a grandes construcciones que llamamos palacios, donde vive el dirigente, con unas buenas dependencias, donde recibe embajadas, para eso también necesita unos lugares muy fastuosos para impresionar, donde se almacenan las cosas, los almacenes están perfectamente atestiguados, donde se producen también, hay talleres de manufactura, seguramente también era el centro administrativo, tenía sus dependencias para sus consejeros, se guardaban los archivos, era el centro religioso. De alguna manera, todos los aspectos de la sociedad minoica estaban vertebrados en los palacios y en la región de Knossos, precisamente vertebrada en torno a este gran complejo palacial.
Gran complejo palacial, pero que a su lado tiene otro pequeño complejo palacial que es casi como una réplica en miniatura, ¿no?
Sí, eso también ha llamado muchísimo la atención porque no tiene mucho sentido hacer otro palacio así. De hecho, simplemente se podría seguir ampliando las estancias porque no se está rompiendo esa asimetría porque no existe, básicamente. ¿Qué se ha pensado? Pues que ese segundo palacio, ese palacio secundario, o incluso un tercero, que es la llamada Villa de Knossos, harían referencia a auténticos domicilios del rey. El rey, o gobernante, dirigente, como le queramos llamar, esa especie de rey sacerdote, no viviría físicamente en Knossos, sino que tendría su residencia al lado, y él iría a Knossos para informarse, digamos, para trabajar. Knossos serían, entre comillas, sus oficinas.
Ignacio Monzón, hemos conocido el Palacio de Knossos en Creta, descubierto en el año 1900, el primer gran laberinto. A partir de ahí se construyen otros muchos, pero ese significado queda ya insertado entre los arquetipos del inconsciente colectivo, que diría Carl Gustav Jung, pero que no hablaba solo del siglo XX, sino que ese colectivo, esa humanidad ya existía por entonces y el laberinto casi como un mandala existió desde el principio.
Exacto.
Muchas gracias, Ignacio. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ti, Bruno.
Llegamos al final de esta primera hora del programa. Con Diana Rodríguez nos vamos a poner al tanto de toda la actualidad. Nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Cero nos va a contar todo lo que está ocurriendo en España y el mundo, y después continuamos con las historias de Zona Cero, Jesús Callejo y muchas otras cosas.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Quedan muchísimas cosas por delante. Uno de vuestros microrelatos, también agenda cultural con Martín Espósito e invitada esta noche a Maya Montero. El Callejón con José Manuel Escribano, toda la actualidad del mundo del cine. La Dama de Hierro, la película que os presentamos esta noche, la película sobre la vida de esa Dama de Hierro, la presidenta, la primera ministra británica en los años 80, Margaret Thatcher. Y también en esta segunda hora del programa vamos a tener las historias Zona Cero, el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola, que nos va a hablar de las hadas. Pero ante todo ello, recuperamos rápidamente los resultados de la macroencuesta de la pasada semana, de la primera encuesta de este año, del primer rosómetro, del primer control un poquito de gustos en relación al mundo del cine. A las 2 y 7 minutos, vamos con esos resultados. Silvia Casasola tenía que ver la encuesta con las mejores películas, según José Manuel Escribano, a lo largo de todo el año, según el Super 10 de José Manuel Escribano.
Y dices bien, macroencuesta, que luego ya él, me imagino que nos dará su opinión, a ver qué tal le ha parecido los resultados. Yo te voy a decir del 10 al 1 y luego te voy a decir los porcentajes del podium. En el 10 se ha quedado Copia Certificada. En el 9, Another Year. En el 8, En un Mundo Mejor. En el 7, Un Dios Salvaje. En el 6, Valor de Ley. En el 5, El Árbol de la Vida. En el 4, No Habrá Paz entre los Malvados. Y ahora en el podio, en el número 3, Cisne Negro, 14%, pero es que ha quedado empatada con Midnight in Paris, que le hemos puesto en segundo, con 14%, o sea que en realidad hay dos segundos, más o menos. Y en primer lugar, destacando El Discurso del Rey, el 34% de nuestros oyentes les parece que la película del año es El Discurso del Rey.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Como no, con Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de los que ven el más allá.
Fíjate, ¿eh? Pues sí, vamos a hablar de aquellos personajes, animales y entidades que de una forma u otra están relacionadas con la muerte. Por lo tanto, con esa capacidad o bien de ver, de predecir, de augurar la muerte cercana de alguien. Entonces, claro, aquí entramos en ese terreno tan resbaladizo de la realidad, del sueño, de la fantasía, del mito, porque de todo hay en esta viña del Señor, y de esos personajes son de los que vamos a hablar, de los que dicen que tienen ese poder para augurar la próxima muerte de alguien.
Y no hablamos de personajes comunes, sino de algunos que tienen nombres propios. Exacto. Bueno, nombres propios, que se les han dado unos nombres en función de una serie de tradiciones, de leyendas. Es casi parecido a los curanderos, ¿no? Que en cada zona tienen sus nombres, pues también aquí pasa un poquito lo mismo.
Claro,
¿no?
Claro. Se podría hablar, fíjate, un poco de ese tipo de oficios malditos. Exacto. Que ya han desaparecido, pero que en muchas aldeas, ya no solo de España, sino de todo el mundo y de Europa, pero en aldeas muy alejadas un poco de la urbe, siempre se han alimentado esta especie de mitos de personajes que tenían un tipo de poderes distintos al resto de los mortales. Y claro, esos oficios malditos, por una parte, estaban reverenciados porque, bueno, estás teniendo unos poderes que tú no tienes, pero por otro también temidos, porque ves algo ellos que tú no puedes ver. Entonces, cuando hablamos de esos oficios malditos en general, ¿no?, que se corresponden a todas las etapas, incluso todas las épocas y todas las civilizaciones, hay nombres tan extraños como ariolos, arúspices, animeros, curieles, ensalmadores, escoleres, feticeiras, fascinadores, loberos, nigromantes, nubeiros, petriqueiros, pastiqueiros, saludadores, sortilegios, bedoiros, zahoríes, en fin, y mil nombres más, que a los que habría que añadir otros de facturas más modernas, pues como biomagnéticos, apagafarolas, niños índigos, mutantes. Uh-huh. Es decir, con las épocas van cambiando, pero en definitiva, si te das cuenta, lo que intentan decir, con independencia de estos nombres que acabo de decir, lo que te intentan expresar es que es gente que de una forma o de otra se salen de esa vulgaridad y cuidado, dicen que sienten, perciben o ven cosas que tú normalmente no los tendrías que ver.
Vamos a hablar sobre algunos de estos personajes.
Por ejemplo, y hombre, estamos hablando muchos de ellos de tu tierra y los que forman parte de esas costumbres, de esas tradiciones gallegas, también astures, también cántabras, también en general de la cornisa cantábrica.
Eso te voy a decir, que es que esa zona además es que es como que se dan muchísimo pues los duendes, se les denomina, se les autodenomina con unas peculiaridades, unos nombres muy especiales. ¿Por qué se da tanto en la zona norte de España?
Por la influencia gallega.
Como otros dirían, por la influencia celta. Pero bueno, ya sabes que incluso la influencia celta en esas zonas también está en entredicho. Pero hay una cosa muy básica. Y muchas veces me han preguntado eso, sobre todo relacionado con los duendes. ¿Por qué hay más tradiciones y mitos de hadas, de sanas, de mouros?
Y muchísimos nombres variados.
Claro, ¿por qué en esas zonas? A ver, hay una parte, hay como dos razones principales, ¿no? Podría haber muchas más, pero hay dos razones principales. Primero, por la orografía. En fin, aquellas zonas donde hay montañas, donde hay cuevas, donde hay bosques, donde hay cascadas, en fin, donde hay zonas umbrías, donde hay zonas, pues, de difícil penetración o por lo menos de difícil investigación, es lo que hace que este tipo de leyendas resurjan con mayor fluidez y por otra parte, pues con un eco legendario muchísimo mayor. Porque, y ahí juntamos en la segunda característica, porque luego hay personas que se encargan de recoger este tipo de mitos. Es cierto que en todos estos lugares que acabamos de citar hay más folcloristas, hay más investigadores, hay más gente que le ha dado por ir de aldea en aldea buscando y recogiendo casi siempre de manera oral, algunas veces por escrito, todo este tipo de tradiciones. Y eso es lo que hace que ahora sepamos mucho más de esos lugares. Eso no quiere decir que en Extremadura, en Andalucía, en Murcia, no haya. Pero posiblemente, tanto por la orografía como por este tipo de recogedores, ¿no?, de leyendas, pues no han sido tan abundantes y no se han prodigado a la hora de publicar artículos o libros. Por eso casi siempre hablamos más de estas zonas, porque por alguna razón están como más sensibilizados con ese imaginario popular que forman, por ejemplo, los antarusados, que son esas personas dentro de la mitología gallega que vagan por las aldeas durante las noches anunciando la muerte de alguno de sus vecinos. Que vaya misión la suya también, ¿no? Se cree que estas visiones provienen de un hecho muy significativo, pero claro, hay que dar una explicación de por qué hay antarusados o bedoiros, como también se les llama, que anuncian la muerte de alguien. Es decir, con lo cual ya te les cruzas y dices lagarto, lagarto, y ya estás tocando madera por alguna parte. ¿Por qué tiene esa capacidad? Bueno, pues la explicación popular que se da dentro de estos mitos gallegos es porque cuando ellos nacen, en el momento de su nacimiento, el cura se equivoca y en lugar de darle los óleos de catecúmenos, es decir, de recién nacidos, le dan el aceite o el óleo de la extrema unción. Entonces, por equivocación, evidentemente, pero eso es lo que hace que obtengan unos poderes casi ya desde el mismo momento en que nacen, que de otra forma no obtendrían. Entonces, al tener esos óleos de la extrema unción, es decir, de los que no debería haber recibido el niño, pues es como que se les abre esas puertas de la percepción y son capaces de vaticinar la muerte de los vecinos y, por lo tanto, cargar con ese San Benito toda su vida.
Lo que pasa es que para que ellos revelen que realmente están viendo eso, tienen que ir con cuidado, porque me imagino que en el pueblo correspondiente, claro, le mirarían con recelo.
Claro, pero en el fondo es que tampoco lo pueden evitar, porque es un don que ellos tienen. Casi siempre que se habla del don, sean saludadores o sean ensalmadores.
Pero aquí además está la palabra don adquiere su significado total, ¿no?
Claro, ellos consideran que tienen un don. Uh-huh. Claro, ese don puede ser
y la gente del entorno les las considera como tal, personas con un don, y exacto, acuden a esas personas.
Habla, exacto, exacto. Que tiene una gracia. Entonces ahí está un poco el quid de la cuestión. Cuando alguien se considera que tiene este don o esta gracia, la obtienen sin haber hecho ningún tipo de estudio, ninguna carrera, en fin, no les ha costado dinero. Saben que es una gracia divina y por lo tanto están obligados a dar esa gracia o ese don a todos aquellos que se lo requieran. En el caso de alguien que tenga el poder de la curación, como puede ser un componedor, por ejemplo, que es el nombre que reciben los que te arreglan los huesos, o un ensalmador, o incluso un saludador, que es una especie de curandero muy propio de España, pues están obligados a curar y a demostrar que tienen ese don. Otra cosa es la voluntad que tú les quieras dar, pero nunca te pueden cobrar de una forma profesional. Entonces, es que antes o después se va a conocer quiénes son. Son un poco incluso los que vienen marcados desde el nacimiento, como es el caso de los soldadores, si tienes, por ejemplo, la cruz de Caravaca en el paladar, uh-huh, si tienes la rueda de Santa Catalina, es decir, una serie de elementos, de signos, de señales que tienes justo en el momento de nacer.
Bueno, sabes que siempre que se menciona en el programa lo de la cruz de Caravaca en el paladar, la gente enseguida se empieza a mirar a ver si lo tienen.
Es muy difícil verla, porque claro, con el laberinto de líneas y de rayas que tienes ahí en el paladar, como para verla. Yo he conocido a una persona que aseguraba tener esa cruz de Caravaca y que, por lo tanto, su profesión estaba casi obligada al curanderismo, como efectivamente ejerce, ¿no?, de curandera en Albacete. Pero claro, tú, por mucho que veas ahí no distingues una cruz de Caravaca tal como la entendemos, o menos una rueda de Santa Catalina. Es decir, son distintos elementos en los que hay una parte física, es decir, puede haber lo que tú te puedes imaginar, pero también una parte psicológica. Si tú estás convencido que has nacido con ese don y luego lo ejerces y luego lo demuestras, pues bendito seas, porque estás ejerciendo una labor terapéutica en la sociedad o en el pueblo donde has nacido. Pero cuidado, estamos hablando ya de esa parcela muy difusa en la que no sabes si realmente ese don lo tienen de manera genética, y eso sí se aplica, por ejemplo, a muchas de los que se consideran meigas. Ya sabéis que meiga en Galicia es muy distinto de la brusa, de la bruja. La bruja es la que siempre se relaciona con poderes demoníacos y con pactos con los demonios, los demos, y la meiga, sin embargo, es la mujer sabia, es la mujer que conoce los remedios más habituales, normalmente recogidos de la naturaleza, ¿no?, de las plantas y de distintos, incluso de los animales también, ¿no?, de distintos fluidos de los animales que luego sirven para hacer sus emplastos, para hacer sus ungüentos, para hacer sus pomadas. Por lo tanto, siempre la feticeira, la meiga, tiene un carácter más benigno que la que se considera la brusa. Y también incluso hay como ciertos linajes. Es decir, cuando alguien ejerce de meiga y ha sido buena, normalmente es un don que se transmite de madre a hija. Y siempre hay un linaje femenino que van manteniendo este tipo de poderes. Pero bueno, eso es un poco en general de los que estamos hablando. Cuando ya estamos hablando de este don más específico, más mortuorio, más macabro, evidentemente aquí ya no hay linajes. Es decir, el que lo tiene se lo quiere quitar cuanto antes. Y solo se lo puede quitar cuando muere. ¿Por qué? Porque evidentemente ha nacido un poco con esa misión, funesta y fúnebre misión, pero tiene que ejercerlo. Así que imagínate, cuando tú te le cruzas, pues dices, te largas de allí como sea, ¿no? Pero claro, ese es el gran problema que tienen un poco los antarusados o antarusadas, ¿no? Que ya digo que casi siempre en Galicia tiene una connotación muy oscura y se les identifica con brujas o lupias, que es otro de los nombres que reciben este tipo de personajes un tanto funestos. Y a veces se les confunde con los feticeiros o los hechiceros, que sin embargo son los que son capaces de hacer curaciones sobrenaturales, incluso invocando a distintas entidades, tanto divinas como demoníacas, harían un poco de intermediarios de los espíritus. Y ahí entraríamos en otra de esas categorías extrañísimas, porque cuando tú estás haciendo de intermediario entre el más acá y el más allá, es decir, entre el mundo de lo terreno y el mundo de lo divino, hay un tipo de profesión que ya no estamos hablando de Galicia, no estamos hablando de Cantabria o de Asturias, sino que estamos hablando de Canarias, en concreto de Tenerife, que son los animeros.
Uh-huh. Esos son los que me llaman a mí la atención, porque claro, animeros imagino que será por ánimas.
Exacto.
Porque claro, exacto, ahora mismo lo relacionamos más por animación, por algo más lúdico.
No. Claro, si hablamos animeros y dentro del contexto de esta noche y de esta historia que estamos desarrollando, pues ya te puedes imaginar. Serían los intermediarios entre los seres humanos y las ánimas. ¿Para qué? Bueno, pues fíjate, además aquí hay mucha literatura inquisitorial del siglo XVII y siglo XVIII, porque muchos animeros pues fueron la causa de que alguno se llevara algún que otro disgusto, porque se pensaba dos cosas. Por una parte, que muchas de las enfermedades estaban provocadas por el arrimo de una ánima, es decir, decía que el ánima se arrimaba a ti, entonces te generaba una serie de disgustos, de depresiones, de ánimo decaído, incluso de enfermedades físicas. Y se pensaba que podría ser ese el origen, las ánimas. Y luego, el animero era el que se encargaba de ponerse en contacto con ese arma, que no, de ese ánima, que era un alma en pena, evidentemente, para convencerla de que se fuera hacia la luz, de que se fuera hacia otra parte. Es decir, que se fuera hacia el más allá. Y entonces era un oficio, pues, con unos buenos emolumentos, porque, claro, evidentemente cobraba, ¿no?, por ese servicio, pero que estaba muy rayano con la herejía. Porque, bueno, ¿hasta qué punto esta gente se pone en contacto con las ánimas benditas o se está poniendo en contacto con espíritus malignos? Entonces, como no quedaba muy claro, la Inquisición sí que encausó a más de uno. Por ejemplo, hay uno muy célebre que se llamaba, el viejo de las ánimas, un personaje de 67 años, o el médico del purgatorio, que en 1737 le hacen un juicio donde él un poco justifica cuál era el modus operandi a la hora de sanar a una de estas personas, porque claro, en el momento que ese ánima se dejaba de arrimar, pues quedaba libre de muchas tribulaciones.
Claro, normalmente cuando una persona pues ha fallecido un familiar, pues te quedas triste, te quedas desanimado, te quedas, incluso puedes entrar en depresión. Uh-huh. Entonces ahí, en esos casos, podría actuar perfectamente el animero, ¿no?
Exacto, para eso se le recababa sus servicios. Él sostenía, el que se llamaba el viejo de las ánimas, cuyo nombre era Salvador Martín, de Icod de los Vinos, él sostenía que había ánimas que tenían no un purgatorio subterráneo, sino que en este mundo era su purgatorio, y algunas de las cuales no abandonaban las casas donde habían vivido hasta que él les hablaba y las enviaba al cielo. Y claro, decía que el por qué muchas ánimas se aferraban a una casa, a un lugar concreto, incluso a una persona, dice, porque tenían una misión que cumplir en vida y que cuando mueren no habían cumplido la misión, que podía ser, pues, en fin, imagínate, concluir un negocio o unas misas que él había pedido que se hicieran y que no se han hecho, cosas de este tipo. Entonces, bueno, cuando ya hablaba con él, con el ánima, y al final lograba que se fuera, pues todo el mundo quedaba tranquilo, empezando por el ánima y luego pues la casa o el vecino al que la había tomado con él, claro.
Está muy curioso.
O sea, y esos no son los animeros, que digo, que era más característica de Canarias y en concreto de Tenerife. Y hubo varios casos.
Bueno, ahora hay una serie, perdona que te interrumpa, sí. La de Entre Fantasmas, que sería un poco así. Ella es la que hace que vayan hacia la luz cuando están un poco que no saben que están muertos y que se tienen que ir de este plano terrenal. O sea, que actuaría
sería una animera de este tipo. Claro, que de alguna forma sería una variante de las Fantarusados o de los Bedoiros, pero en este caso, en fin, más para ayudar que para ver exactamente que te vas a morir en breve, porque para eso sí que existían un tipo de señales dentro de estos mitos locales, como puede ser pues desde ver la Santa Compaña hasta ver animales, algunos conocidos y otros fantásticos, como puede ser una raposa, una lechuza, los búhos. Ya sabes que todo este tipo de aves nocturnas tienen ese carácter de mal agüero y normalmente como animales augures de muerte. Es decir, que si tú les ves posados en la casa de una persona de noche en el tejado, es que alguien de esa familia iba a morir. Y se lo pensaban y lo creían. Es decir, ¿por qué? Porque en algún caso ocurría, no en todos, pero suficiente para que se transmitiera de generación en generación y de familia en familia, y se pensara que si había un cuervo, una urraca, en fin, un pájaro de la muerte, como lo llaman en las tradiciones gallegas, posado en la casa de fulanito, esa persona o alguien de su familia iba a morir en los próximos días. Algo parecido a lo que ocurre con la huestia dentro de las tradiciones asturianas, o la huéspeda de ánima en León, o pues la Santa Compaña famosa en Galicia, que ya sabéis que tiene también otro tipo de implicaciones más fúnebres, más relacionadas con el Día de los Difuntos, etcétera, etcétera. Pero siempre elementos que de una forma o de otra auguraba que alguien iba a morir, o bien el que lo veía, o bien alguien próximo que sin darse cuenta a lo mejor formaba parte de esa comitiva. En vida, me refiero. Pero si formaba parte de esa comitiva en vida, es que su próxima muerte estaba casi al caer, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que ahora nos pueden provocar una cierta risa, incluso pues un cierto escepticismo, en muchísimos lugares lo creían a pies juntillas. O sea, si veían un cierto pájaro, y algunos eran fantásticos, como podía ser el huercu en Asturias o el urco en Galicia, si veían ese tipo de animal que normalmente se manifestaba como un perro negro con cuernos, el mero hecho de cruzar sus miradas, ya para aquella persona que veía a este animal, y estamos hablando de animales fantásticos, ya pensaba que sus días estaban contados. Y si él lo creía, cuidado, es que al final se moría, pero se moría porque estaba convencido que sus días estaban contados. Era como lo, ¿os acordáis aquella historia que hicimos de San Pascual Bailón, que se daba tres golpes, te anunciaba la próxima muerte? Pues algo parecido. Con lo cual, cuidadín con este tipo de personajes tan fantásticos.
Que en definitiva tiene mucho que ver con los arquetipos. Podemos burlarnos e incluso pensar que se trata de leyendas, de zonas rurales, pero están nuestros arquetipos. Vinculamos el negro a la muerte. Exacto. Vinculamos el negro a la oscuridad. La lechuza a la noche, que también es oscuridad, también es muerte. Por eso el cuervo es el animal que señala la muerte o que indica la muerte, precisamente por eso los arquetipos están.
Los arquetipos están. Uh-huh. Por eso siempre ha habido como aves de mal agüero y también aves de buen agüero. Uh-huh. Es decir, ¿cuáles serían aquellas aves beneficiosas y portadoras de buenos augurios? La cigüeña, la golondrina, claro. El pitirrojo, uh-huh. La bubilla. Es verdad que el colorido.
Aves luminosas, claras o de colores vivos.
Sí, y que no son nocturnas, claro. Uh-huh. Hombre, evidentemente, por eso digo que está claro. O sea, Carl Gustav Jung diría que todo forma parte de esos arquetipos, de ese inconsciente. Claro, porque no solo se da aquí. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del cazador negro, un mito en el País Vasco, se habla del perro de la tea en Baracaldo, o cuando se habla, yo qué sé, por ejemplo, de ese tipo de persecuciones nocturnas, normalmente de una jauría que persigue a un sacerdote por una maldición, que es que era un cazador tan no sé, como tan ofuscado por la caza, que deja la misa a medias para salir detrás de una pieza que él quería cazar. Entonces, como maldición, queda, como el judío errante, totalmente condenado para perseguir esa pieza a lo largo de, pues eso, de miles de vidas. Y aquella persona que ve a ese cazador errante o a ese carro de la muerte, porque como ves la simbología es muy variada en función de qué mitología cojamos, pues siempre se piensa que es un augurio funesto, no solo para el que está vagando continuamente, sino también para aquel que es testigo de ese acontecimiento sobrenatural. Uh-huh. Pero en el fondo, de hecho, Carl Gustav Jung vio también una de estas procesiones cuando él estaba en su casa de Bollingen en Suiza, y que luego lo cuenta en su diario.
Y como tal, se interpretan en los sueños cuando aparecen esas imágenes también, efectivamente. Exacto. No, pues, como un augurio de lo que va a ocurrir, sino de lo que está en la mente de la persona que está soñando.
Claro, claro. Es que todo forma parte, a ver, de un mismo corpus, por decirlo así. Por una parte está el mito en sí, y por otra parte está la implicación subjetiva y psicológica del testigo hacia ese mito. Que en la mayoría de estos casos, cuando tú crees de una forma casi patológica en que este tipo de personajes, de animales, existen y que tienen esa connotación negativa, automáticamente se están despertando en ti unos resortes psicológicos que te están condicionando. Uh-huh. Es como el efecto placebo, pero al revés. Es decir, el efecto placebo te cura, a pesar de que es inocuo, pues en este caso hasta te puede matar, porque tú asocias una imagen que forma parte de un arquetipo con algo negro, con algo funesto, con algo perjudicial, con algo asociado a tu muerte o a la de alguien cercano.
Que también pasa cuando entras a un sitio, que te encuentras muy a gusto, hay una energía, ¿no? Se habla en ese aspecto de las energías positivas o negativas, o cuando tienes al lado a alguien también.
Sí, bueno, y también se habla incluso de los vampiros psíquicos, ¿no? Como hay gente que te da una energía extra el mero hecho de conversar con él, de tomar unas cañas, y sin embargo otros hacen el efecto contrario, que quedas como totalmente abatido, agotado, como falta de energía. Bueno, pues eso, todo lo de los vampiros psíquicos, que sería otro tema para hablar largo y tendido. Pero como ves, sí que forma parte, ya digo, de esa historia, pero cuidado, de una historia no tan lejana, sino que hay gente a día de hoy que sigue pensando que esto es así, que es cierto, incluso en una variante, que también es para mí fascinante, la variante de aquellas personas que cuando están a punto de morir van a despedirse de sus amigos y de sus familiares, sin saber el amigo, el familiar, que esa persona está tan grave.
Pero y justo, aparentemente sin saberlo, ¿quién va a fallecer también?
Claro, no, el que va a fallecer es justo en ese momento cuando está muriendo. Es como si antes de desprenderse de este mundo dijera, me voy a despedir de personas a las que yo tengo un aprecio, a las que tengo un cariño especial, y esa persona ve a esa entidad como algo real, a veces le habla, a veces no le habla, sencillamente le saluda con la mano, y luego se entera, porque son casos comprobables, que justo en el momento que aparece en su habitación, en su cuarto, es el momento que se estaba produciendo el fallecimiento lóbito de ese amigo suyo o de ese pariente suyo en el hospital o donde fuera.
En la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, una de las escenas más importantes cuando le llevaron a una película es esa.
Es esa. Y a mí me han contado casos de estos como auténticos, como ciertos. O sea, de gente que, por supuesto, pues no quieren que su nombre se conozca, pero me lo han dicho. O sea, de personas que o bien se habían pasado a ellos o bien a personas muy cercanas, de cómo esto se producía. Y de hecho incluso se ha hecho una investigación científica en los años 20 por William Barrett, que era profesor de física del Real Colegio de Ciencia de Dublín, donde encontró muchísimos de estos casos, que de hecho quedó reflejado en un libro que se llama Visiones en el lecho de la muerte, donde decía que en todos esos casos se comprobó que las personas que habían sido testigos de este fenómeno, que veían a esta persona sin el conocimiento de que estaban tan graves o de que en ese momento estaban falleciendo.
¿Y esa visión es cuando estás durmiendo, tienes esa sensación en sueño o es real?
Es real, es real. Es gente que está despierta. Sí, sí, sí. No, no, porque no dejan lugar a dudas. No son personas de estas que están soñando, que están en esa especie de estado sinopómbico, sinobórico. No, no, para nada. Sencillamente ven con una realidad pasmosa, es decir, igual que estamos aquí ahora nosotros, que esa persona se ha aparecido en su hogar y que se está despidiendo. Ya digo, a veces con un tipo de frase final, incluso otras veces con un gesto cariñoso como diciendo, estoy bien, me voy, no te preocupes, que ya nos veremos más adelante.
Pues con un gesto cariñoso te digo adiós.
Pues muy bien.
Que nos
pues,
salimos de tiempo.
Con la mano os saludo. Uh-huh. Y nos vemos mañana.
Venga, hasta luego.
Ahí hay alguien en la puerta, cuidado.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Azul y verde.
La información en clave científica, ecológica, en clave azul y verde. Martín Esposito, muy buenas.
Muy buenas.
En primer lugar, nos hacemos eco y seguimos ofreciendo ese diario o ese semanario, ¿sí?, sobre la situación en la isla del Hierro.
Sí, un pequeño apunte, porque como hemos venido en los últimos meses hablando de la situación en el Hierro, bueno, pues vamos a comenzar 2012, porque es el primer azul y verde de este año 2012, pues hablando de la situación en el Hierro, porque al parecer el volcán continúa arrojando material magmático a la superficie y en los próximos días miembros del IGN van a colaborar con Salvamento Marítimo a intentar recoger muestras que serán analizadas para tratar de continuar con el estudio de esta erupción, que pronto va a cumplir 3 meses de actividad. En total, desde el día 19 de julio de 2011 se han localizado, se han tomado nota, se han registrado cerca de 12.000 momentos sísmicos, 12.000 eventos en el Hierro. Esa es la situación en estos momentos. Y hablando de fenómenos climáticos, la verdad es que tenemos que hablar también de la erupción del Etna. Entró en erupción el día 5 de enero.
Qué espectacularidad, En las imágenes. Si uno las compara un poquito con el Hierro, dice, ahí en el entorno del Etna están acostumbrados ya durante los últimos años a la situación. Uh-huh. Se vive con cierta normalidad y esa normalidad se ha roto un poquito en el Hierro. Igual, allí también hay cosas que aprender de Italia,
Sí, sí. Bueno, y está bien porque es atractivo, oye. Que se hable del Hierro. Es interesante que el Instituto Geográfico Nacional nos tranquilice por un lado, pero por otro, oye, que vamos a fomentar un poquito el turismo también, ¿no?
Claro, pero que lo si que no se está haciendo es todo lo contrario, Claro. Yo no creo que la población de Hierro esté muy contenta con el alarmismo que hay sobre la situación en el lugar.
Hablaban de los hoteles que hay allí.
No, no. Se están cargando el
toda la vida en sociedad, allí, y están ahí hipotecando gran parte de su futuro. No sé, yo creo que se ha exagerado todo un poquito, en mi opinión.
Pues como bien decías, ahí están acostumbrados en Sicilia. En concreto, en 2011 se contabilizaron hasta 18 erupciones. Y en esta ocasión lo que hemos visto es una columna de cenizas bastante grande, de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso en cuanto al volcán Etna, porque en la Patagonia el humo venía realmente por un motivo muchísimo más serio, como eran los incendios. Al menos 5.000 hectáreas han ardido, 5.000 hectáreas de bosque, en dos provincias de la Patagonia Argentina, vecinas a Chile, donde, por cierto, en Chile también se ha vivido una oleada de incendios en los últimos días. Más de medio centenar, han fallecido 7 brigadistas, como sabéis, y no han tenido mucho acierto desde el gobierno de Chile, porque dejaron entrever que eran los mapuches, el mayor pueblo indígena del país, responsables de los incendios. Bueno, luego rectificó el ministro del Interior chileno.
Sí, después de lanzarla, ¿no?
Claro.
Por cierto, mañana en La Voz de los Condenados vamos a dedicar y vamos a poner voz a las reclamaciones del pueblo mapuche, que está verdaderamente en una situación terrible por culpa de su propio gobierno.
Uno de los motivos principales, probablemente el principal, es la sequía que azota a esta región, la que se halle en el fondo de esta oleada de incendios, ¿no? Que ha facilitado, por lo menos, que haya este gran número de hectáreas que han ardido, que se han carbonizado. Sequía versus año húmedo inusual. 2011 fue el tercer año más lluvioso en toda la historia en Australia, según estadísticas de la Oficina Nacional de Meteorología. Y hablando de inundaciones, de lluvias y de humedad, en Brasil nos reclama la atención, concretamente el sur del país, la zona del estado de Minas Gerais. 8 personas murieron, 13.000 tuvieron que ser realojadas, llevadas a otras partes debido a las inundaciones y aludes, para refugiarse de estas lluvias, inundaciones que no son nuevas. Hace un año esta misma región fue afectada por corrientes y aludes que dejaron más de 800 muertos y 20.000 desplazados. Atentos, por tanto, a las inundaciones en Brasil y en Holanda. Cerca de 1 millar de desalojados al norte del país. Un 25% del territorio de Holanda está bajo el nivel del mar, como sabéis, y el 55% es considerado susceptible de inundaciones. A ver qué ocurre si finalmente no ocurre nada y ese millar de personas que han sido desalojadas en Holanda puede volver a sus hogares. Y ahora miramos hacia el espacio, porque el Centro de Seguimiento de Situaciones Cósmicas de Rusia está muy atentos ahí en el centro a la caída de Phobos Grunt, una sonda que fue lanzada del cosmódromo kazajo de Baikonur el pasado 9 de noviembre con la misión de recoger muestras de la superficie de Phobos. Algo falló y esta nave probablemente se precipite y regrese a Tierra en torno al próximo 15 de enero, es decir, poco más de una semanita, tendremos un objeto rumbo a la Tierra, el Phobos Grunt. Y en el espacio tenemos a moscas. Moscas han sido las protagonistas también esta semana. Hemos conocido a través de la revista Interface de la Sociedad Real Británica acerca de las evidencias sobre posibles efectos de viajes espaciales de larga duración. ¿Tienen o no efectos el permanecer en el espacio? Pues a estas moscas sí. ¿Qué les ocurre? Pues que son más rápidas de lo normal en el espacio. La microgravedad espacial cambia el comportamiento de las moscas de la fruta, según las pruebas realizadas con un simulador magnético de gravedad en Nottingham, en el Reino Unido.
Y una noticia importantísima, la comentábamos en los titulares al comienzo del programa, tiene que ver con la reducción de materia gris y su relación con la aparición de la esquizofrenia.
Y ha sido realizada por investigadores de nuestro país, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, y publicado en la reciente edición de Archives of General Psychiatry. El estudio incluía a 110 jóvenes con esquizofrenia, trastorno bipolar, otras psicosis, y con una edad promedio de 15 años, muy jovencitos. Y además había 100 personas sanas en la muestra. Al parecer, pues han concluido que efectivamente hay una progresión en la pérdida del volumen de materia gris después del seguimiento de 2 años de estos pacientes, como decimos, de esta muestra superior a 200 personas, a 200 jóvenes, pero no, el estudio no concluye si estos cambios cerebrales y la pérdida de materia gris es resultado de la esquizofrenia o si al contrario, la esquizofrenia es la que produce esa pérdida de materia gris. Por tanto, aún se desconocen las causas que desencadenan este evento psicótico pero que hasta ahora, bueno, pues se cree que hay una combinación de factores genéticos, ambientales, biológicos, psicológicos, que son los que contribuyen a la aparición de la enfermedad, pero en cualquier caso parece ser que arroja bastante información positiva en la investigación, la que han realizado desde el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid sobre la materia gris y la esquizofrenia. Y un apunte muy breve, porque a partir de los 45 la cosa decae. La cosa, capacidades mentales. A ver en qué pensamos. Ha sido publicado el estudio en el British Medical Journal.
Y lo otro es antes.
Lo otro antes ya, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Algunos? Ah. No sé, tú sabrás, ¿no?
No,
hablamos de memoria, vocabulario y comprensión. Memoria, vocabulario y comprensión. Se hizo un análisis a varios, concretamente 7.000 empleados públicos entre 45 y 70 años, y se fue comprobando cómo iba deteriorándose tanto las capacidades cognitivas, como decimos, del habla, el vocabulario, la memoria, y lo más significativo es a partir de los 45 años. Por lo tanto, recomiendan los médicos empezar a realizarse análisis de ese deterioro cognitivo a partir de los 45, a ver qué es lo que ocurre. Y no hablamos de los monos totipotentes, porque casi no da tiempo. Los monos quiméricos, la quimera, mitología, han creado unos monos a partir de 6 genomas diferentes. Uh-huh. Madre mía. Pues como la quimera, que era cuerpo, sí, de cabra, los cuartos traseros de una serpiente de dragón, cabeza de león. Pues a partir de 6 genomas diferentes han originado un organismo completo nuevo. Ahí están esos monos totipotentes frente a los pluripotentes. Las células madre, por ejemplo, que sí pueden dar lugar a tejidos o a órganos, pero no a organismos completos, como han conseguido desde el Centro Nacional Oregón de Investigaciones de Primates en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.
Martín Espósito, muchísimas gracias.
No hay un Martín totipotente.
No. Vamos ya con la sección de Silvia Casasola con el Gabinete de Curiosidades. Nos adentra en el mundo de las hadas.
Gabinete de Curiosidades.
Mitos, leyendas, tradiciones. En el acervo cultural de multitud de países, las hadas han sido protagonistas de encuentros, de historias y, sobre todo, de cuentos. Sirenas, ninfas, hadas buenas, hadas malas, la variedad y forma es incuestionable. Son tantas y tan variopintas que han llenado con suma facilidad nuestro imaginario particular. Además, gracias a la ayuda de investigadores y cronistas, conocemos testimonios de lugareños que dan buena fe de ello. Pero, ¿qué tienen las hadas que nos resulta tan fascinante? ¿A qué se debe esa íntima relación con los niños? ¿O por qué se cree que son indispensables para la naturaleza? Estas y otras cuestiones serán las que intentaremos abordar esta noche. En La Rosa de los Vientos contamos con los mejores expertos del mundo mágico de las hadas y otros seres elementales. En efecto, los sabios Jesús Callejo y Carlos Canales ya nos pusieron sobre la pista hace algunos años en los libros que publicaron sobre este asunto. No obstante, siguen existiendo tantas incógnitas que ¿por qué no vamos a creer en un mundo de otra dimensión que no alcancemos a ver? En la antigüedad, la mitología de los dioses y las creencias paganas eran caldo de cultivo para que los seres mágicos cohabitaran con los humanos. Incluso la palabra hada vendría del latín, cuyo origen sería fatum o destino, en plural fata, que significa oráculo. Además, fata era otro modo de llamar a las temidas parcas, las tres hermanas que controlaban el destino de una persona. La idea no era original de los romanos, sino que, como es sabido, los romanos copiaron el panteón de los dioses griegos, bautizándoles con otro nombre. Eso fue lo que pasó con las moiras griegas Cloto, Laquesis y Atropo, reconvertidas en la tríade fata llamadas ahora Nona, Décima y Morta. Pues bien, simbólicamente las hermanas se pasaban la vida hilando. Nona se encargaba de hilar la hebra de vida. Décima medía el hilo de vida y lo iba enrollando. Y Morta elegía la forma de morir de cada persona. De tal modo que cuando llegaba el momento, era la encargada de cortar el hilo. Poco a poco, la palabra fata fue evolucionando a fada y finalmente hada. Los romanos también son los artífices de que las hadas formen parte del folclore y tradiciones de muchos países europeos. Debido a su afán expansionista, o como decían ellos, defendiendo sus fronteras, realizaron incursiones en las Galias, Inglaterra o Hispania, obteniendo como resultado una relación muy particular con estos seres sobrenaturales. Pero, ¿cómo son las hadas y qué afinidad guardan con los humanos? A las hadas generalmente se les atribuye una imagen idílica. Son bellas y muy femeninas, pequeñas de tamaño, de cabellos rubios o pelirrojos y con unos ojos verdes de mirada profunda. Una de sus principales características es que tienen una voz cautivadora. Algunas de ellas tienen alas y suelen ir con una especie de túnica vaporosa, aunque en ocasiones les gusta ir desnudas. Les encanta danzar en círculo, unidas por las manos y dándose la espalda. Precisamente, una de las mejores pistas, si estás buscando hadas, es localizar uno de estos anillos de hadas que se forman con sus bailes. Dicen que son grandes aficionadas a la música y que saben tocar violines, arpas, guitarras y otros instrumentos curiosos construidos por ellas mismas. Pero si vas por el campo y oyes entonar una melodía, cuidado, porque pueden provocar al oyente un sueño peligroso. Otras curiosidades es que les gusta alimentarse de los productos más puros. La miel y las fresas serían una de sus comidas favoritas. En cambio, no soportan los huevos, la carne y el pescado. Tienen el poder de transformarse e incluso de hacerse invisibles. Y dicen que a veces custodian un tesoro. Estas serían algunas de sus características más comunes, si bien la variedad de formas y poderes que poseen es muy amplia. En cuanto a su relación con los humanos, se podría decir que es una relación de amor-odio. A las hadas se les considera espíritus de la naturaleza y como tal son guardianas de los bosques, los ríos, los animales. Por tanto, cuando los humanos actuamos como depredadores, talando árboles, provocando fuegos, cazando animales o destruyendo un hábitat natural, causamos auténtico terror. No es de extrañar, siguiendo estas pautas, que las hadas sean tan huidizas y no quieran tener contacto alguno con el humano, limitándose a observar. En la mitología griega, las dríadas eran las ninfas de los bosques, protectoras de los árboles. Se creía que cada árbol era habitado y protegido por un hada, y que su existencia duraría lo mismo que durara el árbol que habían elegido. Si esto es cierto, imaginaros la cantidad de hadas que han perecido. Algunas leyendas cuentan que a veces las hadas se vengan de los humanos, provocando que se extravíen, dejándoles que vaguen unas cuantas horas asustados y aturdidos sin saber encontrar el camino de vuelta. En otras, narran cómo ciertos lugareños roban un objeto preciado por las hadas, las cuales se defienden lanzando una especie de maldición. Por ejemplo, en el Pirineo aragonés se conoce la tradición de las encantarias, hadas del agua que vivían en el fondo de un tojo de agua del barranco de Castaneda, llamado la Gorga de las Encantarias. Pues bien, cuenta la tradición que tan solo una vez al año, en la noche de San Juan, salían las hadas para lavar la ropa. Una vez tendida, se desnudaban y tumbaban encima de la hierba para recibir el rocío de la madrugada. Los lugareños de la zona sabían que cualquier prenda de las encantarias era un tesoro. Las veces que habían intentado coger alguna fueron descubiertos, pero de aquí que un joven intrépido y opuesto montó en su corcel y rápido como un rayo robó un mantel de las encantarias. Ante el hecho, una de ellas le dijo: Franceset, Franceset, pobre nunca te harás, rico te volverás, pero con caldo de gallina no morirás. ¿Era una maldición? ¿Era un aviso? Como veis, hablaba de su destino final. Efectivamente, su casa y su hacienda se llenaron de riqueza y guardaron el mantel con mucho cuidado para que nadie lo robara. No obstante, tal y como había profetizado la encantaria, el jinete, mientras volvía de una feria, fue arrastrado por las aguas de un barranco, cayendo mortalmente junto a su caballo. Dicen que las hadas no soportan que violen su intimidad, de tal modo que si descubren que son espiadas por humanos, se dedican a dar sorpresivos y dolorosos pellizcos a los fisgones. Ah, y si detectan que algunos humanos presumen de haber recibido su ayuda, cuidado porque les castigan con enfermedades. Otro asunto un poco más peliagudo son las leyendas que narran cómo algunas hadas raptaban a bebés humanos. Ignoramos si James Barry se inspiró en esta tradición para contar su historia de Peter Pan y el curioso viaje que realizaban los bebés al país de Nunca Jamás con la ayuda de polvo de hadas. La cuestión es que existen historias donde ciertas hadas raptaban a niños humanos, dejando en su lugar niños féricos, más débiles y enfermizos. ¿Por qué las hadas hacían esta perfidia? Pues existen varias hipótesis. Una posible explicación sería que el bebé enfermizo del hada podría recuperarse con la leche humana materna. Otra más razonable sería que a causa de la gran mortandad infantil que existía en otros tiempos, se buscaran explicaciones alternativas que consolaran a los padres y así echar la culpa a alguien. ¿Y por qué dicen que las hadas son indispensables para la naturaleza? Al parecer, el mundo acuático, el mundo forestal o el telúrico son su casa. Si hacemos caso a nuestros expertos, existen las hadas de los mares o sirenas, las hadas de los ríos y cuevas, llamadas lamias, las ninfas, que serían las hadas de las fuentes o lagos, y las antiguas dianas, conocidas como sanas, también llamadas hechiceras, anjanas, janas, que serían las hadas de los bosques. Todas ellas serían hadas encantarias con el don de realizar encantamientos. Por ejemplo, en algunas localidades del norte de España, a las hadas se les atribuye la construcción de dolmenes. En el País Vasco y Navarra, una de las ocupaciones que tenían las lamias era controlar la energía que emanaba de las grandes piedras, de tal modo que construían sus hogares bajo tierra, en cuevas profundas o en las proximidades de menhires y dolmenes. Las hadas del agua, en cambio, eligen vivir en el fondo de una fuente, estanque, manantial o gruta, pero siempre donde fluya agua dulce, pura y transparente. Su aspecto es hermoso, con larga cabellera, y suelen llevar una estrella grabada en su frente. Son grandes benefactoras y pueden curar y realizar prodigios. A veces profetizan acontecimientos y si se enfadan pueden provocar que un humano se ahogue. Las hadas de los bosques y el campo serían las encargadas de ayudar a los agricultores, controlando el tiempo para proteger las cosechas, vigilando las estaciones del año, prestando especial atención a la primavera y cuidando que surjan los primeros brotes de plantas, flores y frutos. Por nuestra piel de toro, el mundo mágico de las hadas tiene amplia difusión. Y aunque el norte se distingue por los numerosos testimonios y tradiciones recopiladas, en otras zonas como Extremadura, Baleares, Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla-León, también existen curiosas historias relacionadas con las hadas. Aunque es en Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra donde tenemos mayores leyendas y tradiciones protagonizadas por ellas. Ahora bien, si las hadas quieren permanecer ocultas, no hay nada que el humano pueda hacer. No obstante, para aquellos que no se den por vencidos, ahí van unos pequeños consejillos. Si paseas por un bosque frondoso, lugar preferido de las hadas, según los entendidos, debes evitar llevar algo de hierro. Procura no silbar para no romper el equilibrio natural y, por supuesto, hacer el mínimo ruido. Otra pista, ir cuando hay luna llena. Mirar entre las aberturas de las piedras, cerca de un río o del mar. También puedes intentar localizar anillos de hada. Recuerda esos pequeños círculos en el suelo formados por los bailes nocturnos. Otra pista importante es buscarlas el día del solsticio de verano. Tanto en el día como en la noche de San Juan es cuando las hadas pueden perder su invisibilidad y transformarse en mujeres bellas y perfectas. Además, esa fecha es la indicada para ser desencantadas. Aunque si lo que pretendes es atraer un hada a tu jardín, procura poner casas de pájaros con comederos. Además, tienes que tener plantas y flores que llamen la atención de abejas y mariposas. Dicen que las hadas se sienten atraídas por lugares donde vuelan mariposas. Si tus niños no lo han conseguido, porque las risas de los niños también atraen a las hadas, intenta con un hechizo que, según parece, puede convocar a las hadas. El hechizo dice así: siéntate donde el gato se sienta. Cruza los dedos de los pies, cierra los ojos y huele una rosa. Ahora di en voz alta: Glad Flinskins, Glad Tripins, Guterpus and Cas, vengan a mí las hadas. Bueno, pues no sabemos si habrás probado el hechizo o lo vas a probar. Ya nos dirás si tuviste suerte o no, pero por si acaso, como recomendaba James Matthew Barry en su afamado Peter Pan, si crees en las hadas, da palmas. Al parecer, así, el mundo mágico de las hadas siempre permanecerá.
Segunda hora de La Rosa de los Vientos, quedan 60 minutos todavía por delante. Queda recibir a José Manuel Escribano con su callejón. Vamos a hablar de la película sobre Margaret Thatcher, la dama de hierro, también del retorno de Sherlock Holmes. Y vamos a tener a la cantante Amaia Montero junto a Martín Espósito en la agenda cultural y por supuesto desde Salamanca, Raúl Sugún. Pero ahora es tiempo para la actualidad. En Onda Cero nos ponemos con Diana Rodríguez al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Come on, baby, move yourself.
Tiempo para la agenda cultural, la primera de las agendas culturales desde 2012, Martín Espósito.
Y con buenas noticias.
Con datos recopilatorios del ciclo que se acaba de acabar, pero son buenos y positivos.
Sí, para los museos, para nuestros museos, Museo del Prado, el Sofidú, bueno, Reina Sofía y el Museo Thyssen. Buenas cifras que hemos conocido esta semana. Por un lado, el Museo del Prado, que concluyó el año 2011 con un total de 2.911.767 visitantes, cerca de los 3 millones. Uh-huh. Impresionante, la primera vez que supera esa cifra de 2.900.000. El Sofidú, un poquito menos, 2.705.529, pero supone un 17% más que el año 2010, nuevo récord. Y el Museo Thyssen, que finaliza el año 2011 con un muy buen dato, 1.070.000 personas, un aumento del 30,36% con respecto a 2010. Más a más, ¿qué dirían, no? Los catalanes, el Museo Thyssen, que por cierto, nosotros estuvimos el año pasado en el de Málaga, por allí visitando.
¿Verdad?
El cuadro aquel enorme rosa de Tita. Madre mía, no es Barbie, es Tita. Subís al segundo piso y ahí hay un cuadro enorme del Museo Thyssen en Málaga. Que se inauguró hace muy poquito. El de Madrid, por cierto, este próximo año, en 2012, en el que estamos ya, celebra 20 años desde que se inauguró y por el que han pasado exposiciones como la de Gauguin, que marcó un récord, o la de Van Gogh, insuperable, Antonio López, el pasado año, con esas imágenes costumbristas, Madrid, bueno, yo recuerdo ese edificio donde trabajaba mi madre, la Avenida de América, ahí, emblemático, o esas vistas desde el Parque de las Siete Tetas en Vallecas, ¿no? Que se ve Madrid, los tejados, bueno, espectacular las imágenes, como las lleva a los cuadros Antonio López. Y como decimos, pues 2012, año de felicitación en el Museo Thyssen Bornemisza, 20 aniversario, en el que habrá exposiciones este año del 14 de febrero al 20 de mayo, la de Chagall, la de Edward Hopper estará del 12 de junio al 16 de septiembre, habrá un viaje a lo exótico de nuevo Gauguin, ya hay varios cuadros en el Museo Thyssen que podéis ver, hay un homenaje este año 2012, tendremos que esperar hasta el 9 de octubre, desde el 9 de octubre hasta el 13 de enero de 2013 estará esta exposición, viaje a lo exótico, luego vendrá Into India del 27 de febrero al 20 de mayo y Cartier, 23 de octubre a 17 de febrero de 2013.
Fíjate.
De momento parece que se queda el Thyssen en Madrid y se queda la colección, ¿no?, de Tita.
Sí, creo que estas navidades el asunto del Hermitage ha sido imposible, que está a tope.
Sí, sí, ha estado entre las exposiciones que han impulsado las visitas al Museo del Prado. Y al revés, también, la exposición del Museo del Prado en Rusia en este año.
Ha habido intercambio.
Claro, también las han sumado, han hecho ahí un cambalaje de cifras. Pero bueno, en cualquier caso, en Madrid, solo 2.911.000 visitantes, no está nada mal el Museo del Prado.
¿Y,
no
sé y si de precio de entrada de unos a otros hay diferencias?
El Museo del Prado, Sofidú, que son free, gratis. Ahora van, me imagino que este año 2012 volveremos a superar las cifras de visitantes porque van a abrir todos los días, con lo cual el número de visitantes probablemente supere a esta cifra que estamos dando ya a comienzos de enero. No sé si Raúl tiene tanta afluencia en Shogun Salamanca, en la calle Padilleros.
El número 11, ¿verdad, Raúl?
Hola, buenas noches.
Uno arriba, uno abajo.
Bueno, hemos intentado cogerlos todos y ir poniéndolos. Lo que pasa es que, bueno, al final hemos tenido que ir pasando por los tornos, ha sido un lío. Y también es que en vez de rosa hemos intentado poner un cuadro amarillo y tal, pero no pegamos mucho el color. Lo hemos intentado, pero no ha colado.
Ahora tienes que sumar también los visitantes de la web.
Ahí, ahí.
Sí, la verdad es que sí, estamos contentos. La web ha nacido bonita, está creciendo poquito a poco y la verdad es que nos está llegando mucho buen feedback. Y bueno, pues iremos ampliando un poquito poco a poco en ese segundsalamanca.com.
Por cierto, feliz año, Raúl.
Feliz año, que nos he hecho estas dos semanitas raras.
Eso sí, quienes han disfrutado del mundo del cómic durante el 2011, que ha sido muchos, y entre nuestros oyentes hay grandes aficionados a la novela gráfica y a los tebeos, lo van a hacer más todavía en 2012, porque hay muchas noticias, muchas informaciones, muchos cambios, muchas cosas nuevas relacionadas con este mundillo.
Pues sí, porque aparte de las películas, que este año sí que nos toca sesión y ración palomitera, poquita cosa, esperemos que quitando arrugas, que va a ser, esperemos que sea uno de los grandes bombazos del año en los cines, que la gente vaya a verla porque merece mucho la pena. Pues bueno, casi todo el cine que viene del cómic es más palomitero. Sin embargo, pues bueno, nacen editoriales nuevas, cambios de derecho, DC tiene una nueva andadura aquí en España, y bueno, pues también estamos disfrutando de reediciones, estamos disfrutando de, como datos estaba dando Martín, el cómic ha sido de los pocos elementos que ha crecido en ventas en este 2011, casi un 10%, con lo cual es algo que hay que valorar, porque bueno, cada vez más gente se está acercando a este medio.
Y por fin ya va el musical de Spider-Man, ha sido la sensación.
El problema es que yo creo que habrá gente que tendrá las entradas desde hace 2 años y medio y ya habrá ido por bueno, un poquito por esa inercia, ¿no? Veremos a ver la adaptación, cómo llega a estos lares, y bueno, y si, claro, si sobrevive alguno de los que bailaron.
¡Qué malo!
¡Hombre! Llevan un par de accidentillos.
Maldito, sí, sí.
Sí, la verdad es que es una de las grandes complicaciones. Lo más que, bueno, realmente tampoco le veo tanta necesidad, igual que hay otros cómics bastante más adaptables, o bueno, se puede hacer una obra de teatro diferente. Spider-Man, pues hombre, volver a ver una peli que vimos en los 80 en el teatro puede resultar un tanto curioso.
Martín, tenemos que dar
la enhorabuena,
por supuesto, a uno de los grandes de nuestra literatura. Hace poquitos años, un par de años, 3 años, no recuerdo cuándo, ganó el Premio Planeta, Álvaro Pombo.
2006.
Ahora ha ganado, bueno, pues ya hace 5, ¿no? Uh-huh. El tiempo pasa más rápido de lo que uno piensa.
Un lustro.
Pero ha ganado uno de los premios más prestigiosos de las letras españolas.
Uh-huh. El Premio Nadal.
Nada más y nada menos.
Efectivamente, Álvaro Pombo, tuvimos la ocasión de tenerle en La Rosa de los Vientos, y que ha ganado en esta ocasión pues el Premio Nadal de novela editorial Destino, dotado con 18.000 euros, con su novela El Temblor del Héroe, que trata sobre la ética del cuidado, según comentó el escritor al recoger el galardón hace escasas horas, ¿no? 82, 83 años que tiene Álvaro Pombo.
Sí, pero soy el mayor. Lúcido, vamos, una maravilla.
Uh-huh. Pues nada, presentó la novela Como los amigos de Román, con el seudónimo de Jorge Bruno, y se impuso a 313 candidatos que optaban a ese premio, y que también, en el caso del premio Josep Pla, recayó en el periodista Rafael Nadal. Por tanto, enhorabuena a Álvaro Pombo y a Rafael Nadal. Y también en este breve espacio, este momento antes de la entrevista, nuestro recuerdo para Isaac Díaz Pardo, intelectual gallego, representante de la cultura gallega del siglo XX, que falleció el pasado día 5 de enero. Bien. Gestó junto a Luis Seoane el laboratorio de formas, que sería el germen del grupo Sargadelos. Ahí en Xove está Sargadelos, la fábrica. Probablemente tengáis alguna piececita, algún colgante, algún. Uh-huh. Pues ahí está ese grupo Sargadelos, del que fue responsable junto a Luis Seoane Isaac Díaz Pardo, que, como decimos, falleció el pasado 5 de enero y que se enterró hace muy poquito en Santiago de Compostela, después de una serie de avatares, después de una vida dedicada a la cultura, después de que su padre ya estuviera relacionado con la cultura, nada más y nada menos que con lo más granado de las letras gallegas, con Castelao, por ejemplo, o Cabanillas, Ramón y Antón Vilar Ponte o Vicente Risco. Pues nada, descansa en paz.
Martín, Amaya Montero.
Sí, nuestra invitada esta noche formó parte del grupo La Oreja de Van Gogh. Les dejó con la palabra en la boca cuando iban a preparar un nuevo trabajo, como los chicos de La Oreja de Van Gogh nos contaron hace poco. Y ahora ella va por su segundo trabajo en solitario. Se ha escurrido mucho el cerebro, todo lo que ha podido hasta gestar el título del álbum. segundo trabajo, dos. Aunque creo que más lo hizo para la foto de la contraportada del disco. Buscadla, porque solo le falta sacar la lengua. Y, por supuesto, póster central suyo toda plana, que no falte en el disco. Ella es la protagonista. Hace unos días se acercaba hasta los estudios de Onda Cero, cosa que le agradecemos, para hablarnos de su trabajo. Lo más interesante, la filtración. Sí, se filtró la música. Ahora bien, como acción de marketing nos preguntamos, o no sé, cuando ocurren estas filtraciones, ¿se toman medidas? ¿Se repercute? ¿Hay una investigación? ¿Despidos hay por conducta sin precedentes? No sé, si no lo hay, entonces es que es acción de marketing.
Ya.
Bueno, no sé, en fin.
Uy.
Que nada, que dos.
Que pregunten a Fernando Rueda a ver qué ha pasado.
Dos. En primer lugar, muchas gracias, Amaya, por acercarte a los micrófonos de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos. Feliz año nuevo.
En primer lugar, yo gracias. Estoy encantada de estar aquí. Y muchas gracias y feliz año también. Uh-huh. Feliz año nuevo.
¿Qué tal las Navidades? Bien, ya han pasado, ¿no? En tu caso, que pase,
bien.
Que pase.
Tranquilas, tranquilas. Bueno. Sí, no son unas fechas que me gusten demasiado, la verdad.
Les aligeras espacio a los Reyes Magos, ¿no? Porque no...
Sí, no, la verdad que no he pedido muchas cosas, la verdad. Y bien, pero bien.
Uh-huh. Una de las cosas que les habrán traído a muchos de nuestros oyentes era el disco nuevo tuyo, el 2, ¿no? El segundo trabajo, pero que para ti realmente en tu carrera no es el segundo, evidentemente, pero ¿cómo lo sientes realmente? ¿Un segundo o un...?
Es un segundo en toda regla. Sí, es un segundo disco en toda regla, realmente. Sí, lo sí, claro que no es el segundo disco de mi carrera, está claro. Pero sí de mi carrera en solitario, que es volver a empezar de cero y que ha sido un volver a empezar de cero. No volvería a ser la
princesa. Entonces tenías una banda detrás. ¿Cómo te sientes después del primer trabajo? ¿Te has sentido bien encima del escenario? ¿Has echado falta algo? No.
A ver, lo que es distinto. Todo es distinto. O sea, es distinto y las cosas cambian. O sea, cambian. Pero no es peor, ni mejor. No es ni mejor ni peor. Es distinto. Sobre todo es distinto. Pero yo la verdad que me integré muy bien ya desde la primera gira con la banda. No te voy a decir que el primer concierto, evidentemente, si hay cosas que chocan, ¿no? Porque después de estar 11 años en una banda y haber hecho tantos conciertos, pues sí, claro que... Pero yo me acoplé muy bien, nos acoplamos muy bien todos, la verdad. También era una aventura nueva, ¿no? Tener una banda, o sea, es distinto, es muy distinto. Pero ha ido todo muy bien, y me he sentido muy bien, y muy acompañada, y muy querida. Pero no te sientes, no me siento sola para nada, porque a mí se me ve solo a mí, pero yo muchísima gente detrás, gente con la que tengo muy buena conexión. No serás
mi amor, como pensé en volver. Bueno, en esta ocasión hubo polémica previa, ¿no? Porque se filtró uno de los temas y no te sentó muy bien, ¿no? ¿Qué ocurrió?
No me siento nada bien, la verdad. Bueno, de todas formas, estoy viendo es algo tan habitual. Y luego contar unas historias de... Se ha filtrado un álbum entero, se han filtrado cuatro temas, se han filtrado maquetas, o sea, en fin, mil cosas, ¿no? De mil artistas que pueden contar. Yo que vivo un poco fuera de todo el tema, un poco, excepto Twitter, que es @ Maya Montero, que es lo que mantengo porque tengo contacto directo con mis fans, y para mí mis fans son súper importantes, y entonces esta conexión que podemos tener vía Twitter me gusta, pero fuera de eso tampoco vivo mucho en el mundo de la tecnología, la verdad. Y entonces yo estoy muy poco familiarizada con cosas estas, entonces soy como muy analógica todavía. Entonces a mí hay un día de presentación del single y tú trabajas para ese día y que esté todo perfecto, que esté todo bien, que tal. Y entonces, bueno, pues se filtró una semana antes, 60 minutos de la canción, no era el mastering final, no era la mezcla final. Y me da igual que no fuera eso, o sea, no era el día, desde luego, que había. Y las cosas, no sé, me parece que un poco a traición esto, ¿no? Porque cuando te dejas tanto tiempo, tanto cariño, tanto esfuerzo, te dejas la vida en una cosa y de repente tienes un día, y ese día es importante, y si se sacan las cosas de cualquier manera, pues duele eso, duele. Duele, por mucho que luego se diga, no, bueno, tal, pues es que todo el mundo intenta como... A mí me dolió muchísimo y lo pasé mal, y así lo hice ver, pero bueno, ya superadísimo, quiero decir, ya, en este momento.
Puede verse también como una acción de marketing, que puedan decir, bueno, es que lo han hecho para provocar ser noticia y llegar al momento de la presentación habiéndose hablado ya y ocupado en prensa?
Yo no creo que esto lo haga nadie como marketing. No lo sé. Uh-huh. Desde luego en mi caso no es así.
Está como claro. Productora del trabajo, ¿qué haces? Es decir, ¿tomas medidas? ¿Has tomado medidas? ¿Qué ha ocurrido en esa cadena de producción, de publicación del álbum para que pueda haberse filtrado el audio?
No, esto ocurre, vamos a ver. No, yo como productora tengo muchísimo cuidado y no solo eso, sino que estaba en Los Ángeles, ¿no? O sea, a ver. Y por ejemplo, o sea, todo está en los ordenadores del estudio. Es decir, no hay nada externo, no llevo nada en ningún sitio que no sea el ordenador, aparte que Los Ángeles no pasa nada. Pero en ese aspecto soy cuidadosa. El tema sí, es que igual, el tema es porque al enviarlo a plataformas digitales lo tienes que enviar antes. Uh-huh. Hay que mandarlo a iTunes antes. Claro. Y eso sale antes, hay que enviarlo un mes antes o algo así. Uh-huh. Y ahí es donde estuvo el problema. Claro. Uh-huh. Pero bueno, que es que esto me suena ya, o sea, que decir, pero que me lleve un disgusto súper grande, la verdad.
Sí.
Pero no, ¿cómo? O sea, no te puedes imaginar, para que yo, pero ahora lo veo, no lo veo tan grave. Sí, que al final,
este disco es más colorido, es amor 100%, derrocha, ¿no? Son letras de amor ahí.
No hay tantas de amor, a ver, ahí.
Te encuentras caminando, dices, hasta siempre compañero, perdóname una sola vez, ¿sabes? Tu mirada entre tú y yo.
Pues mira, es que estoy diciendo, a tu lado está dedicada a los niños, pues niño, entre tú y yo está dedicada a mis fans. Porque fue tan increíble como la reacción que tuvieron cuando en el primer disco y todo, siempre están ahí y hacen unas cosas que es impresionante, entonces les dedico una canción. Hasta siempre compañeros se lo he dedicado a mi padre. Ves como hay chicos, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Distinto. Y quiero decir, Caminando es una canción que habla de la vida. Caminando no habla del amor, Caminando habla de la vida. Habla de todo lo que nos podemos encontrar en la vida y que a veces nos quedamos en el suelo, no podemos reaccionar, no podemos seguir hacia adelante y hay que hacerlo. Y hay que seguir hacia adelante y que no es importante cuántas veces uno caiga, sino levantarse, ¿no? Esto es lo que dice Caminando, y amar, levantarse sonriendo. Y luego también, claro que hay canciones de amor y canciones de amor, por supuesto. Cosa que estará siempre presente en mis canciones, pero yo me pregunto, dime un solo disco a nivel internacional de todas las épocas que no hable de amor, una canción al menos. No existe.
Bueno, acabaré parafraseándote. La música es perfecta, tan sincera, tan directa entre los dos. Gracias por venir conmigo a este viaje.
Es que hay tanto que nos queda por vivir.
Muy bien. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Amaya.
No, gracias a ti. Palabras de amor a ritmo de pop, como la ilusión de cada concierto. En mi voz, en cada canción, como un corazón que me habla en silencio, así suenas tú, me llenas de luz, tú me haces sentir que soy para ti.
Bueno, nos hace sentir muchas cosas, Amaya Montero, ¿verdad, Martín Espósito?
Sabes que te clavaste aquí en lo más profundo. Noviembre llega recordándome tus ojos. No sabrás, mi amor, cómo pensé en volver. Hoy te confieso que siempre te voy a querer. Perdóname por no escribir una canción de amor. ¿Eh? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Justin Bieber?
No.
Sí, y su tatuaje. Madre mía, ¿sabéis que se ha tatuado?
¿Qué?
Amaya Montero.
No, Jesús. No solo la palabra Jesús, ha hecho un tatuaje del rostro de Jesús. Dice, no es algo que os haya sorprendido, ya hace unos meses ya lo dijo, soy cristiano, creo en Dios y creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados.
Ah, por los suyos.
Por los suyos.
Por ninguno más, ¿no?
Por los suyos.
Después de haberlo escuchado con el haciendo el tamborilero, normal que pida perdón, normal.
Bueno, sí. Ya está, está ahí.
¿Pero quién tiene que pedir perdón?
Justin Bieber. Que tiene el villancico del tamborilero de Rafael, el conocido. El camino que lleva a Belén.
Sí,
ya. Un día le diremos a Martín que nos ponga una estrofilla.
Uy, de insensatos.
Por los pecados. Y sálvase a la parte, vale. ¿Se sabe cuál es? ¿Dónde se lo ha puesto? ¿En qué zona?
En el tobillo, ¿no? Era, creo. Lo tengo apuntado por aquí. Tampoco. La verdad es que hay una imagen que se ha publicado en internet. pero vamos.
¿Y hay TVOs de Justin Bieber o no, Raúl?
Pues acabarán sacando alguno.
Llegará la mala noticia algún día, antes o después, ¿no?
Lady Gaga, los hay. Sí,
hablando de malas noticias, Raúl, en primer lugar nos hacemos eco de del fallecimiento del animador japonés Shin Waraki, ¿verdad?
Exactamente, para que la gente lo sitúe un poquito, ha sido el creador y el animador de Los Caballeros del Zodíaco y de Ulises 31, que son quizás las series más paradigmáticas de los 80 y principios de los 90, y que, bueno, pues junto con su mujer fueron los encargados de diseñar, dirigir y producir todos los episodios de las dos series. Ahora además se celebraba la reedición de la nueva serie con nuevo color, nuevo formato, nuevo tamaño y remasterizadas, porque él fue el encargado además de hacerle el repaso tanto a la serie en DVD como en Blu-ray, y bueno, pues se nos ha ido y desde aquí pues aprovechar y recomendar a toda la gente que le eche un vistazo a Los Caballeros del Zodíaco y a ese Ulises 31, que anda un poquito también ahí escondidita y que yo reconozco me trae muy buenos recuerdos.
Y otras noticias y otras informaciones de las que tenemos que hacernos eco. El aniversario de Sherlock Holmes.
Exactamente, que se celebró ayer el 125 aniversario de la aparición de Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, aprovechando también que mucha gente se habrá acercado al cine y verá la segunda parte con Robert Downey Jr. También aprovechamos a invitar a la gente a que vea la nueva serie de la BBC, que es una auténtica gozada. Y bueno, pues es un personaje que el mundo del cómic lo ha tratado muy bien porque ha dado muchísimo juego, ¿no? Ha sido adaptado y enfrentado al segundo mejor detective del mundo después de Sherlock Holmes, que es Batman, ¿no? En un especial muy curioso, clásico, que se hizo para celebrar el 50 aniversario de Batman. También ha luchado contra todos los iconos de la literatura, como ha sido Drácula, ¿no? Y cómo no, en plena fiebre zombie, lo han enfrentado a los zombies. Hace poquito que lo tuvimos además en Halloween, recomendamos esa lectura porque fue muy muy divertida. Y hoy también traemos a colación una adaptación que han sacado sobre una teoría muy curiosa. Después de releer los 56 relatitos y las cuatro novelas grandes, ¿no?, de Doyle, se buscaba que si había alguna vez se habían encontrado Moriarty y Holmes en algún momento. No se dio el caso, igual que tampoco se dio el famoso Elemental que dio Watson. Y bueno, pues han utilizado esa pequeña teoría para ver si realmente Holmes cayó en esa cascada junto a Moriarty, o es que simplemente fue una manera de desaparecer y fue el mejor detective del mundo y a la vez el mejor villano. Es El Adiós de Baker Street, es una adaptación muy chula que además estamos esperando la continuación que aparecerá en un par de mesecitos aquí en España y que merece mucho la pena para celebrar ese 125 aniversario de Sherlock Holmes.
Que, por cierto, ¿lo podemos enfrentar, si te parece, a Batman o no?
Sí, sí, además está muy bien adaptado, ya te digo, como por el 50 aniversario de Batman, lo enfrentaron con DC, y bueno, pues hay que reconocer que ahí no vamos a desvelarlo, pero el ganador no es tan superhéroe como parece. Invitamos a que la gente lo vea.
Bueno. Pues con esa invitación nos quedamos, Raúl, y sobre todo con esperar ese 2012. Va a ser un año interesantísimo para el mundo del cómic, mientras no exista o no llegue el fin del mundo, ¿no?
Sí, porque bueno, también se ha tratado un poquito ese fin del mundo en muchísimos holocaustos y futuros apocalípticos, véase el tema Kira, véase también Marvel y DC en los mutantes, y bueno, pues realmente disfrutaremos de esa lectura, de ver cómo podemos destruir el mundo, mientras a la vez cogemos y vemos cómo cada día vemos más sol en vez de más nieve. Pues reconocemos que este añito, más que llover, solo nos van a llover novedades y buenas lecturas, porque bueno, además va a ser un año de reediciones, un año de muchas sorpresitas, y iremos contándoles poco a poco durante todo el año.
Genial.
Raúl Segun, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y escuchamos ahora uno de vuestros microrrelatos, que lo seguimos esperando en rosa.vientos@onda0.es. Irene Menchero, de Madrid, nos envió el que escuchamos esta noche. se titula precisamente Una noche. La voz es de Remedios Márquez y de Ángel Mosquera, el compañero de Onda Cero en Vigo. La producción, por supuesto, y la realización técnica corrió a cargo de Pepe Enchero.
Cálida como de verano se presentaba aquella noche. Era oscura, y en el cementerio se oían los frondosos árboles agitarse con el leve aire. Las hojas caían despacio con delicadeza sobre las lápidas que reposaban bajo la luna llena de un color plateado. Yo, erguido en medio de aquel lúgubre pero hermoso lugar, contemplaba todo cuanto ocurría, escuchaba todo cuanto sonase. Con mis ojos cerrados, podía ver lo que tenía delante y también detrás. Y todo era hermoso. Había ardillas que recorrían veloces las ramas de los grandes árboles y cuervos que graznaban posados sobre las tumbas. No me esperaba que aquella noche sucediese nada fuera de lo normal. Pero sucedió. Como de costumbre, yo estaba de pie justo en el punto central de aquel misterioso lugar, cuando de repente la verja de la puerta principal se abrió despacio, casi con cautela. Una muchacha con un ramo de rosas rojas permanecía parada ante el inmenso cementerio, lúgubre y hermoso. Aunque a ella parecía asustarla, a mí me encantaba estar allí. Empezó a caminar despacio, mirando de vez en cuando hacia los lados. Parecía estar buscando algo. No, a alguien. Buscaba la tumba de alguien. Justo delante de mí se detuvo, frente a la tumba de un hombre anciano, en cuyo epitafio podía leerse: buen padre, marido y soldado. Y también habían puesto RIP en su forma extensa: Requiescat in pace. La muchacha llevaba una capucha, la cual al agacharse para depositar las rosas rojas se deslizó hacia atrás, dejando ver un cabello largo, ondulado y rojizo. Incluso bajo el reflejo de la plateada luna podía verse claramente que aquel cabello era de un tono anaranjado intenso con un brillo sobrenatural. O al menos eso me pareció a mí desde el ángulo en que la estaba mirando. Estaba mirando tan ensimismado el rojo cabello que no me di cuenta de que la joven había empezado a llorar. No era un llanto desconsolado, sino todo lo contrario. A pesar de estar sola en el cementerio, lloraba como si no quisiese que nadie la viese, como si se sintiese observada y le diese vergüenza llorar ante las sombras de aquella tranquila noche. Quise acercarme a ella, secarle las lágrimas de su rostro pálido y abrazarla, pero no podía moverme, me era imposible. Durante un momento maravilloso me había sentido vivo, pero la dura realidad me invadió cuando al intentar alcanzarla, recordé que era un ángel, un viejo ángel de piedra, alzado en el centro del cementerio para guardar las almas que allí descansaban. Aquella hermosa muchacha volvía cada semana con un ramo de rosas rojas nuevo, y cada semana la frustración y la pena volvían a invadirme al verla llorar y al dejarla marchar sin ni siquiera poder decirle nada, ni una mísera palabra. Mi corazón decía siempre: te amo, y a la vez decía adiós. La miraba todas las tardes esperando que un día se fijase en mí. Nunca lo hacía, y mi corazón gritaba dolorosamente dentro de mi pecho de piedra fría y gris. Gris, como el cielo que cubría habitualmente este lúgubre cementerio. Pasaba el tiempo. El invierno llegó. Ella entró de nuevo en el cementerio cautelosa, pensativa. De repente, me fijé en algo que me causó una gran sorpresa. Su largo cabello rojizo se había tornado grisáceo. El corazón me dio un vuelco cuando la mujer que habitaba en mi corazón, la dueña de mi alma, decidió girarse y caminar hacia mí. Habría escuchado los gritos de mi corazón. Realmente me veía como la veía a ella. Por fin me miró fijamente a la cara, cosa que no había hecho nunca desde la primera noche que había entrado en el cementerio. Llorando, Alzó la mano y la pasó en la fría roca que era mi cuerpo. Nunca había oído su voz antes. Al menos, no tan clara como ese día.
Tan majestuoso eres, ángel caído, que te llevas a los mejores y dejas a los peores. No sé por qué lo siento, pero es así. Me infundes respeto con esas alas tuyas de piedra gris. Alzado en medio del cementerio, observas todo cuanto hay aquí. Ves el sufrimiento de otros y ni te inmutas. Sin embargo, yo te entiendo. Has aprendido a no sentir. Tanto tiempo solo, con las alas de piedra gris abiertas y extendidas hacia el cielo. Ofreces la imagen de un dios, cuando en realidad no eres más que alguien como yo. Soledad hay en tu corazón si es que tienes. La repartes a los que aún en vida aquí vienen a visitar a sus muertos, los cuales tú te llevaste sin preguntar siquiera el parecer de estos. Nadie te ha plantado cara jamás, y nadie lo hará, porque infundes temor a la vez que respeto. Tú, alzado imponente en este frío cementerio. Solo quiero saber una cosa, y la respuesta está en tu corazón tallado en granito. ¿Podrás llevarme contigo? No quiero quedarme aquí y que me metan en un sarcófago, que me tapen con arena y pongan en una piedra la gran persona que fui. Quiero ir contigo, pasear por el mundo del olvido de tu mano. Poder tocar las nubes del cielo si es que existe, o del infierno, oler el azufre. ¿De qué sirve vivir llorando a alguien como he hecho yo? De nada, pues nadie te recordará. Ahora es tu elección, mi ángel caído. Llévame o déjame, pero decídete, pues mi reloj se está parando. Pronto darán las 12 y pronto caeré sobre la nieve helada a tus pies.
Ella lo había dicho, quería estar conmigo. Mi amor era correspondido. Un cosquilleo recorrió mi espalda, subiendo por mis alas de piedra, alojándose en la última de mis duras plumas. Algo en mi interior explotó. Ella, la dama de los largos cabellos rojos, estaba en el suelo, tendida como dormida, inerte a mis pies. Era cierto, había venido a compartir su último aliento conmigo. A lo lejos me pareció oír un crujido, pero en realidad no estaba lejos. Era yo el que crujía. Era una explosión en mi interior. Noté cómo poco a poco mi cuerpo se desquebrajaba, pero no era doloroso, era más bien agradable. Una voz empezó a sonar en mi cabeza. ¡Decídete! Solo podía ver una luz intensa delante de mí. Poco a poco, la luz fue dejando ver una figura delicada, de mujer, con largos cabellos rojos ondeando con el viento. Era incluso más ángel que yo, sin alas ni aureola. No le hacía falta. Era tan hermosa.
¿Ya te has decidido?
Su voz sonaba más suave que antes.
Te dije que la respuesta estaba en tu corazón. ¿Ya le has preguntado?
Me quedé estupefacto. No sabía qué responder. La miraba fijamente. Tenía ganas de besarla, de tenerla entre mis brazos, sentir su cuerpo cerca del mío. Ahora podía. Ya no era una piedra fría. Era real. Y ella estaba delante de mí, esperando a que yo le hablase. Me acerqué lentamente, alargué un brazo, le sujeté la mejilla y la besé. Lo que llevaba tiempo queriendo hacer, por fin lo hice, y fue mejor de lo que había soñado. Para mi sorpresa, ella me devolvió el beso. Sentía un millón de cosas juntas. No sabía qué hacer, pensar, sentir. Ella separó sus labios de los míos con sorprendente delicadeza. Sentí que si lo hubiese hecho más fuerte, se habría roto en pedazos. Un estruendo me sacó de mi ensoñación. Realmente algo se había roto en mil pedazos. Era la estatua que antes había sido la cárcel de mi cuerpo, que se había hecho añicos sobre la nieve del cementerio. Ella aún seguía allí, muerta, en el suelo. Ya me he decidido, le dije sin mirarla. Te llevaré conmigo, a donde tú desees. Ella me miró y por primera vez la vi sonreír. Por fin, los dos éramos felices después de años de tristeza y soledad. Ahora, estoy junto a ella, la mujer de mis sueños, y mi corazón grita, te quiero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
El Callejón del Escribano.
Recuperamos el ritmo normal ya en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno.
Recuperamos el ritmo normal.
¿Serás tú?
Sí.
Yo estoy destrozado, Bruno.
Bueno.
No me puedo recuperarme. ¿Sabe lo que me han echado los reyes, Bruno? El DVD del Capitán Trueno, Bruno.
No me digas.
He tenido que ser muy malo, Bruno.
Jolines.
Estoy destrozado. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno.
Bueno, buenas noches, oye.
Muy buenas noches. De todas formas, a mí me da la sensación, pero que he visto con más volumen en las tiendas, tú y otros cuantos cientos de miles de españoles está igual de destrozados con el regalo del DVD de turno, ¿eh?
Sí, bueno, seguramente.
Porque no sé yo. Hubo un año en que ha habido películas extraordinarias, sí. La verdad. Pues bueno.
Bueno, ¿qué vamos a hacer si esto es así? No, seguro que me lo merezco, hombre.
Vamos con nuestra portada. Y la portada es un retorno. Continúa la originalidad y sigue la originalidad,
sí, sí.
¿Verdad? Elemental, querido Watson, que decía aquel. ¿Quién lo decía? Sherlock Holmes.
Siéntese. Ponga el dinero en la mesa. Bienvenido. Las cartas pueden iluminar su futuro. Veo que corre peligro.
En realidad preferiría leerle la fortuna yo a usted. Veo que su próximo cliente viene a matarla.
Le he echado tanto de menos, Holmes. Veo que su entramado conspirativo se ha expandido.
Estoy enfrascado en el caso más importante de toda mi carrera. Las pistas apuntan en una dirección.
El profesor James Moriarty.
¿Seguro que quiere jugar a esto?
Me temo que perdería. No me quedaba otro disfraz. ¿Qué le vamos a hacer?
José Manuel Escribano, Sherlock Holmes, de nuevo en la gran pantalla.
Pues de nuevo en la gran pantalla. Ahora se llama Juego de Sombras. El director es el mismo, Guy Ritchie. Y los protagonistas, naturalmente, también Robert Downey Jr., Jude Law y Jared Harris, que es el que personifica al malvado de los episodios de Sherlock Holmes. Nada menos que el profesor Moriarty, que aparece en esta película. Necesitaba un malo de esta categoría para que se oponga a Holmes y Watson, y aquí está. Bueno, la película también cuenta con Noomi Rapace, la Lisbeth Salander sueca, que aquí está convertida pues en una damita inglesa de la época. Mucho sentido del ritmo, mucho sentido de la aventura. Yo creo que un Sherlock Holmes un poco exagerado en ese aspecto, desde luego no es el que escribía Conan Doyle, pero bueno, a lo mejor tampoco hace falta. Para los adeptos a lo que ya es una serie, y para los amantes del cine de aventuras, imprescindible.
Vamos con la actualidad, con la información. Todos llamábamos la mona chita.
Efectivamente, ¿verdad? Esto ha sido...
Y hasta que no ha fallecido no hemos descubierto que era el mono chita.
Es verdad, era el mono chita. Bueno, es un poco la noticia triste de estas navidades,
sí.
Porque cómo no lamentar la pérdida de la que es desde luego una figura del cine, una figura mundial. El mono, la mona chita, casi 80 años, algo verdaderamente impresionante. Los chimpancés, los simios en general, alcanzan por lo visto una edad, por los 35, los 40, 45 años, si es en cautividad. Chita, el hombre, se ve que estaba muy bien cuidado en el santuario de primates de Palm Springs. Había nacido en Liberia el 9 de abril del 32, se sabe todo de la ficha de Chita. Se llamaba Jix realmente, y bueno, fue el compañero o compañera, como queramos, de Tarzán y de Jane, es decir, de Johnny Weissmuller y de Maureen O'Sullivan, en 12 ocasiones nada menos. él y otros tres chimpancés, porque naturalmente no en todas las escenas era el mismo simio el que aparecía. Bueno, no consiguió Cheetah su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, se quedó con las ganas. Sí lo tienen Lassie y Rintintín, se ve que los perros son más admirados por la gente de Hollywood, pero sí que recibió un premio, el premio del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola. Cuando cumplió 74 años, nuestros amigos de Peñíscola tuvieron el buen detalle de premiar a esta figura simpaticísima, no humana, pero casi, casi, muy, bueno, muy cerca.
Ya que serán algunos humanos.
Bueno, de hecho, le gustaba mucho el fútbol a Cheetah y pintaba cuadros que se vendían a $150.
Nada más y nada,
nada más y nada menos, que servían para el mantenimiento del propio centro en el que vivía. Ya quisiéramos muchos pintar un cuadro y venderlo a $150.
Bueno, pintarlo.
Pintarlo.
Ya venderlo tiene que ser tremendo. Bueno, todos habíamos caído en la cuenta de que eran extraordinariamente parecidos en lo físico, Elton John y Justin Timberlake,
mucho,
¿no?
Mucho, mucho, mucho. Bueno, yo he hecho un experimento con el Photoshop este, le he puesto a Justin Timberlake una peluca y una gafa de color naranja y ya se va apareciendo.
Sí, bueno.
Ya se va apareciendo Timberlake, a Elton John. Va a ser Justin Timberlake, parece ser el protagonista de la película que se va a rodar, una biografía sobre Elton John. Parece que le gustó mucho a John, el personaje de Justin Timberlake, en Elton John, El piano rojo, la película, el vídeo musical más bien, de David LaChapelle. Y no va a ser LaChapelle y tampoco va a ser Baz Luhrmann el que dirija la película. Por lo visto ha habido contactos porque a Elton John le gusta Moulin Rouge, le gusta este estilo de cine, y en esa línea va a ir la película. Dicen que ya tienen el director contratado, pero no lo han querido manifestar todavía. Sí puedo decir que el guión es de Lee Hall, uno de los guionistas de Billy Elliot, película también con ribetes musicales. Hay que esperar un poquito, seguro que esto va a ser una película de interés. Elton John va a poner todas sus canciones y muchas que va a hacer nuevas, de manera que metemos lo peor, digo lo mejor.
La Berlinale tendrá nuevamente presencia española.
Pues sí, va a tener películas españolas, no muchas, pero lo justito, tres. Dictado, la película de Antonio Chavarrías, va a ir a competición, nada menos. Wilaya, de Pedro Pérez Rosado, estará en la sección Panorama. Y La chispa de la vida, de Álex de la Iglesia, irá fuera de concurso. Dictado es una película producida por Filmax, con guión de Sergi Berbel y del propio Chavarrías, interpretada por Bárbara Leni, Juan Diego Boto y Nora Navas. Esperemos que tenga mucha, mucha suerte. Por su parte, Wilaya es una producción de José María Morales, es decir, de Wanda, y cuenta la historia del reencuentro de dos hermanas que no se veían desde pequeñitas en los territorios del Sáhara, en los campamentos de refugiados del Sáhara. Y en cuanto a La chispa de la vida, de Álex de la Iglesia, pues es el primer papel dramático de José Mota, con lo cual yo, parafraseando a este grandísimo actor, te diré que la voy a ver, pero no hoy, ¡mañana!
José Manuel, ¿qué te ha parecido el resultado, lo que han dicho nuestros oyentes?
Pues hombre, me parece muy puesto en razón.
Y lo esperable, ¿verdad? Lo esperable también, sí. Porque decíamos que evidentemente es solamente una orientación,
en
pero
efecto,
que lógicamente en este tipo de votaciones, en donde hay 10 películas, en donde no todas han sido un gran éxito de taquilla,
sí,
y pero las 10 son extraordinarias, lógicamente la que va a ganar, que además es la que gana en el Super 10 también, porque
sí,
estuvo muchísimo tiempo
sí.
en taquilla,
en efecto,
estuvo
mucho tiempo,
muchísimo
número,
tiempo
uno.
Número uno, y además con una excelente crítica también,
sí.
Evidentemente, El discurso del rey.
El discurso del rey, me parece una votación excelente, con detalles muy, muy, muy importantes.
Sí.
El discurso del rey, por supuesto,
bueno,
estupendo.
El podium es fantástico.
Fantástico. Midnight in Paris, película que está incluso hasta rozando el Oscar,
sí,
para
sí,
nuestro
sí.
amigo Woody Allen. Y luego Cisne Negro, una película sensacional y verdaderamente llamativa. Pero es que luego está una película española, No
la
habrá
cuarta.
Paz para los malvados, la cuarta, nada menos. Me parece que eso es significativo. No habrá paz para los malvados, acaba de ganar el premio de la Asociación de Críticos Andaluces, a la cual pertenezco yo también por la parte pequeñita que me toca, no a la mejor película andaluza, que ha sido La voz dormida, sino a la mejor película española, No habrá paz para los malvados.
Sí.
Y nuestros amigos también la reconocen como mejor película española. Y detrás, El árbol de la vida.
Que es sorprendente porque una película que hizo poca taquilla, lógicamente, por el estilo de cine que era, y sin embargo ha conseguido un puesto.
Sí,
esto quiere decir que todos los que la han visto le han encantado, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre, porque si no, no estaría en ese quinto lugar de 10.
Claro, de 10, que son las 10 mejores,
las
no quiere decir
mejores.
Las todas las 10.
No,
quiere decir que la décima es magnífica también, la décima que es copia certificada. Que bueno, que
pues claro que sí, Ana de Gier en Un Mundo Mejor, Un Dios Salvaje también, como no iba a estar la película de Polanski. Bueno, realmente felicito a nuestros amigos, a nuestros votantes, porque han hecho una encuesta excelente, para mi gusto.
Midnight en París en el puesto segundo, en el tercero Cisne Negro y en lo más alto El Discurso del Rey, en la encuesta de la semana. Vamos ya con la crítica, una crítica que nos habla de un personaje, llegó al poder en el año 1979, el Downing Street. Todavía dicen que habita allí, en cierto modo. Se llamaba Margaret Thatcher. Fue conocida como la Dama de Hierro.
He decidido presentarme.
¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra?
Es
tu ambición te ha llevado tan lejos. Tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada.
Donde hay discordia, podemos llevar armonía. Hombros atrás, barriga adentro.
¡Lidera el gobierno más odiado que ha tenido esta nación!
Van a por ti.
No podemos tirar la toalla a la primera dificultad.
Nadie ha dicho tal cosa.
Sí, es medicina amarga, pero el paciente la necesita.
Hay que tener cuidado de no poner a prueba la lealtad de los colegas.
¡Cobardía! ¡Cobardía! Las Malvinas son de Gran Bretaña. Y yo las quiero recuperar.
Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya.
Nos apoyaremos en nuestros principios o nada nos sostendrá.
Decía el mejor guionista de la historia del cómic, Alan Moore, en uno de sus textos. No quiero que mis hijos se eduquen en un país gobernado por esta señora. No quiero que aprendan lo que quiere imponer. Bueno, lo que quiso imponer, nada más y nada menos. Yo no sé si aparece en la película, pero cuando... Ahora que estoy leyendo tantos análisis sobre la crisis actual, hay dos nombres que aparecen. Margaret Thatcher y Ronald Reagan como los responsables de haber creado la falsedad que después se creó y lo que ha provocado lo que ha provocado. Pero fue un personaje, la Dama de Hierro lo dice absolutamente todo.
Pues
Dama
sí.
Por un lado, Hierro por otro, ¿no? Y en lo que estábamos escuchando en el tráiler me parece que está muy atinado, ¿no?
Muy atinado, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? La película la ha dirigido Phyllida Lloyd, la producción es de Damian Jones, el guión de A.B. Morgan. Los protagonistas, bueno, la protagonista absoluta naturalmente es Meryl Streep, todo el mundo lo sabe ya. Con ella Jim Broadbent, Anthony Head y Alexandra Roach. Phyllida Lloyd, la directora, tiene una carrera todavía corta, pero muy musical. Este año pasado ha dirigido su segunda película, una versión de Macbeth, la ópera de Verdi, pero su debut fue en el 2008 con Mamma Mía, el espectáculo lleno de canciones de ABBA, con galanes maduros haciendo el ganso en bonitos escenarios naturales y con la espectacular fotogenia de Amanda Seyfried con sus 23 añitos y por encima de todo también con el protagonismo de Meryl Streep. Y de ahí viene, de esa película, probablemente la evidente buena química que demuestran. La directora ha realizado esta complaciente biografía de Margaret Thatcher para el lucimiento personal de la actriz. La Dama de Hierro repasa toda la vida de Thatcher, la muestra primero en la actualidad como una anciana con un serio deterioro mental, aunque siempre con una voluntad inquebrantable, todavía es capaz de organizar su vida, o lo intenta al menos, se emplea a fondo en las tareas domésticas, con algún que otro susto incluido, y dialoga, regaña más bien, con su difunto marido Dennis, que ella ve a todas horas a su lado. Y desde aquí, partiendo de esos recuerdos seguramente ya perdidos, pero recuperados para la pantalla, la película retrocede y avanza repetidas veces para contar su juventud, sus primeros pasos en la esfera pública, enfrentada ya a la incomprensión y a la desconfianza, cuando no al indisimulado desprecio de sus colegas varones, y la evolución personal y política de la que iba a ser una figura clave en la historia moderna de su país y, sin duda, del mundo entero. Poco a poco, a base de energía, astucia, paciencia y oportunismo populista, la joven Thatcher se abre camino y gana apoyos en su partido, en el Parlamento y en la opinión pública. Tras unos iniciales reveses pronto superados, consigue el liderazgo de los conservadores y los lleva al triunfo electoral. Bueno, yo creo que es probable que una vez presentado el personaje en la secuencia inicial, una narración más lineal y sin tantas idas y venidas fuera más conveniente y procurara un ritmo y una progresión constante. No es así, y el relato se interrumpe a cada rato para volver a la Margaret anciana. Puede ser que la directora haya querido regalar a Meryl Streep esos largos momentos, porque aquí la actriz, caracterizada con modélica perfección, se encuentra a sus anchas y borda su papel. Pero la película se resiente, se enfría y no consigue apasionar. En realidad es mucho más interesante contemplar esa evolución que citaba antes y conocer el protagonismo de la primera ministra en los acontecimientos que le tocó vivir. Además, esas imágenes se corresponden mejor con la que todos tenemos en la retina y en las hemerotecas. Y el trabajo de Meryl Streep en estas secuencias, secundada por Alexandra Roach en los años juveniles, es todavía más formidable. Una portentosa recreación de la figura, vestuario, peinado, actitudes y miradas de Margaret Thatcher, y por supuesto de su voz, su entonación, su dicción, su impecable acento inglés. No hace falta decir que la película, desde este punto de vista, solo tiene sentido en su versión original. Si queremos presenciar la interpretación, el esfuerzo tremendo y el apabullante resultado que la lleva una vez más camino del Oscar, tiene que ser en inglés. Está, naturalmente, Meryl Streep bien secundada por un eficaz reparto que se mueve en ambientes extraordinariamente construidos. En el aspecto formal, estas son las bazas que tratan de equilibrar la descompensada narración. Pero hay algo más grave, y es la falta de profundidad en el carácter político del personaje, su ideología y sus decisiones, como si se pasara de puntillas por las zonas más oscuras de su intervención. La película muestra una mujer formidable, sí, pero no puede eludir su responsabilidad en un periodo crítico de la historia de la Gran Bretaña. La lucha por el poder, las tremendas huelgas de la minería, la guerra de las Malvinas, la política interna y su repercusión internacional. En resumen, poco más que la maravillosa interpretación de Meryl Streep, que merecía algo mejor que esta biografía, minuciosa y apasionada, pero tan artística como discutible.
Pero eso sí, algunos señalan que Meryl Streep apunta al Oscar con esa película, ¿no?
Yo creo que no cabe duda. Vamos, tiene ya dos y eso va a ser un pequeño problema. O sea,
un hándicap, claro.
Un hándicap, pero desde luego se lo merece. Es una interpretación rayana en lo soberbio. Verdaderamente es Margaret Thatcher en muchos momentos de la película. De mayor, porque aunque no conocemos tanto el personaje físicamente en la actualidad, desde luego es... Por supuesto que tiene que ser así, pero en esa madurez en la que ella era la líder de su partido y de su país, vamos, no se puede interpretar mejor a un personaje público, un personaje vivo, reconocible.
Vamos ya con el primer Super 10 de la temporada. ¿Qué nos sitúa esta semana? La primera semana del año, del 2012, en el puesto número 10.
Pues a Another Year, la película de Mike Leitch, una de las mejores películas del 2011, pero es que lleva ya 13 semanas en el Super 10.
9.
Misión Imposible, Protocolo Fantasma, de Brad Bird, con Tom Cruise, Jeremy Renner, 3 semanas en la lista y bajando.
8.
Immortals, de Targen Singh, con Henry Cavill, Mickey Rourke, disfrazado como a él le gusta, 2 semanitas en la lista.
7.
Todavía está aquí Nader y Simin, una separación, estupenda película de Asghar Farhadi, Peyman Mohadi, Leila Hatami, 14 semanas en la lista y esta también apunta al Oscar en las películas extranjeras.
6.
The Artist, el artista, de Michel Azanavicius, con Jean Dujardin, Berenice Billot, 3 semanas en la lista, la película que le gusta a todo el mundo.
5.
Un Dios Salvaje, de Roman Polanski, bajando ya de los primeros puestos, pero todavía bien situada en su séptima semana en el Super 10.
4.
Lo mismo digo para Melancolía, de Lars von Trier, 9 semanas en la lista, caminito ya de la corona del Super 10.
3.
Película de la semana, Drive, una película de acción con mucho más que acción dentro. Nicholas Winding Refn es el director, Ryan Gosling, Cary Mulligan, los protagonistas. Primera semana en la lista.
¿Y en lo más alto de la lista?
Pues en el 2 está El Topo, de Thomas Alfredson, con Gary Oldman, Colin Firth y... Por encima, número 1, por primera vez en la historia del Super 10, una película de Aki Kaurismäki, El Ave. Fantástico. El público todavía yo creo que no se ha enterado, pero la crítica ha sido extrañamente unánime, de obra maestra para arriba.
Sí, pues sí. Bueno, pues hay que ir verla. Desde
hay
luego,
que ir a verla, sí.
El primer Super 10 de la temporada, fíjate, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Así que un extraordinario comienzo de año.
Sí, señor.
Un año que promete mucho en lo cinematográfico.
Hombre, bueno, espero que sí.
Esperemos que prometa... En todo.
En todo,
y que sea un año estupendo ese que acabamos de comenzar.
Sí, señor.
José Manuel Escribano, hasta el sábado que viene.
Pues aquí estaremos, Bruno, si es posible.
30 segundos para todas las cosas que tenemos todavía por delante. Martín Espósito, la noticia positiva.
Esta semana se publicaba que se va a comercializar el primer dispositivo para vigilar a distancia la glucosa, las glucemias. Sobre todo, muy importante, las bajadas, las hipoglucemias, uh-huh, que se producen por la noche porque te metes una dosis de insulina, te baja el azúcar y puede que te baje demasiado e incluso acabar en coma. Pues con este aparatito saltaría una alarma y podrías tenerlo en cualquier parte de la habitación. Pues los padres, por los niños que tienen diabetes, una buena forma. $3,000 el invento, aunque por lo menos hasta 2013 no se comercializará.
Pues hay perros que los están entrenando para eso mismo.
Volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Quedamos en la sintonía de Onda Cero.